Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias, de este precioso sábado 6 de julio de 2013. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a desayunar juntos tomándonos ese café compartido sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La primera referencia histórica al uso del papel higiénico data del año 589 d.C., cuando un erudito chino llamado Yan Situi escribió una frase cuya traducción sería, aproximadamente, «Nunca usaré como papel higiénico ninguna hoja de los cinco libros santos del confucianismo». Teniendo en cuenta que el papel se había inventado en China 8 siglos antes de escribirse esa frase, es bastante probable que el uso del papel higiénico tenga ya más de 2000 años. Desde entonces, el papel higiénico se ha convertido en algo bastante común, especialmente en la cultura occidental. Solo en Estados Unidos se fabrican unos 25.000 millones de rollos de papel higiénico al año. Puestos uno detrás de otro, esos rollos darían para ir y volver 3 veces a la luna. Pero no se crean ustedes que los españoles nos quedamos atrás. España dispone también de una inmensa red de fábricas que producen una monstruosa cantidad de papel higiénico al año en forma de boletines oficiales de distintas administraciones que no hacen sino vomitar de modo continuo leyes, reglamentos, disposiciones, normativas, nombramientos, convocatorias y anuncios. Para que se hagan ustedes una idea, el pasado año 2012, el Boletín Oficial del Estado sumó nada menos que 61.000 páginas de verborrea jurídico-administrativa. A esa legislación estatal hay que sumar las 17 series de legislaciones autonómicas. El Boletín Oficial de la Comunidad de Cataluña, por ejemplo, sumó en 2012 la friolera de 64.000 páginas, 3.000 más que el propio Estado. Mientras que alguna otra comunidad más modesta, como La Rioja, produjo solo 18.000. Y la cosa no queda ahí, porque las diputaciones provinciales también contribuyen con su esfuerzo a aumentar el número de normas y disposiciones. Solo la Diputación de Córdoba evacuó la escalofriante cantidad de 8.000 páginas de boletín oficial en 2012, y a eso hay que sumar ayuntamientos como Madrid o Barcelona, que también aportan sus miles de páginas de normas y anuncios de todo tipo. Entre el Estado, las autonomías, las diputaciones y los ayuntamientos, cada año sumamos en España más de 1 millón de páginas de boletín oficial. El resultado es, por supuesto, una catástrofe legislativa que impide directamente que nadie pueda conocer todas las normas que le afectan o todas las disposiciones que podrían interesarle, lo que se traduce en una perpetua indefensión de ciudadanos y empresas que quedan sometidos a una red de arbitrariedades administrativas. Recientemente conocimos el caso de un empresario que tuvo que tirar la toalla en su intento de comercializar ataúdes de bajo precio hechos con cartón reciclado, porque ni siquiera las propias administraciones sabían qué legislación había que aplicarle. En la práctica, no es que España sea un mercado hiperregulado, sino que es una amalgama caótica de 17 mercados hiperregulados, solapados con una legislación estatal y con múltiples legislaciones provinciales y locales. Y para colmo, la distribución competencial es un perfecto caos en el que ni siquiera está claro quién tiene competencia sobre qué. Y si al menos funcionaran los tribunales, los ciudadanos podrían tener una vía de defensa engorrosa y costosa, pero defensa, al fin y al cabo, para enfrentarse al caos legislativo. Pero ni los tribunales funcionan, ni aunque funcionaran, servirían de nada, dado que algunas autonomías practican la insumisión abierta a las sentencias judiciales. El pasado mes de enero, el gobierno anunció a bombo y platillo la aprobación de un anteproyecto de ley con el rimbombante nombre de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Supuestamente, ese anteproyecto pretendía eliminar todas esas barreras que impiden que las empresas y profesionales puedan ofertar y comercializar sus productos y servicios en todo el territorio nacional. En la práctica, sin embargo, el anteproyecto no tocaba para nada la capacidad legislativa de las comunidades autónomas y entes locales, e incluía numerosas vías de escape que permitirían a las comunidades autónomas seguir poniendo todo tipo de cortapisas a la libre circulación de personas, bienes y servicios. Ayer, ese anteproyecto se convirtió por fin en proyecto de ley, que ahora tiene que ser remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria. Y el proyecto de ley, lejos de corregir las deficiencias del anteproyecto, consagra el caos legislativo actualmente existente. Las comunidades autónomas podrán seguir obligando a etiquetar los productos en lenguas cooficiales. Podrán seguir invocando razones medioambientales, de salud o de otros muchos tipos para imponer restricciones al ejercicio de cualquier actividad económica, y podrán seguir produciendo normas a su libre albedrío y sin ningún tipo de control efectivo. El profesional o empresario que vea afectados sus derechos podrá, eso sí, reclamar ante una comisión de nueva creación, la de Mercados y Competencia, que estudiará su caso y podrá recurrir las normas autonómicas. Así que, si tiene suerte ese profesional o empresario, pasados unos cuantos años, alguien podría llegar a declarar ilegal determinada norma dictada por una autonomía. Y si tiene todavía más suerte, la autonomía en cuestión podría incluso tener a bien cumplir las sentencias de los tribunales y corregir el desafuero. En resumen, una nueva tomadura de pelo de este gobierno que trata de vender como ley de garantía de la unidad de mercado lo que no es sino una ley que consagra y santifica la fragmentación del mercado que ya padecemos. Eso sí, en el ínterin crearemos una nueva comisión nacional que presidirá Montoro, y se anuncia la creación de 27 comisiones sectoriales para estudiar los problemas de cada sector económico, o sea, nuevos organismos que se añaden a los ya existentes para que puedan seguir proliferando los mamandurrieros. Y tanto la Comisión Nacional como las sectoriales terminarán necesitando, claro está, edificios oficiales, asignaciones presupuestarias, subcontrataciones de informes, una plantilla de asesores y otra plantilla de funcionarios. Que no nos falte de nada. Y por supuesto, lo más chusco es que el gobierno, con el pretexto de acabar con esa inmensa fábrica de papel higiénico que son los 17 más 1 más X boletines oficiales, al final lo único que ha hecho ha sido producir otro lote de papel higiénico que pasará a engrosar la lista de normas con las que las autonomías insumisas se limpian diariamente el trasero.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y, como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa: el contestador de los oyentes, Twitter, donde hoy pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @LDPSinComplejos, y la página de fans de Sin Complejos en Facebook. Mientras tanto, mientras nos dejan sus mensajes sobre cualquier tema de la jornada, vamos con los titulares del día, con la ayuda hoy de Nuria Richards.
La Generalitat se niega a admitir la unidad de mercado aprobada ayer en el Consejo de Ministros. País Vasco y Canarias estudian sendos recursos de inconstitucionalidad.
La corrupción vuelve a situarse en junio como la segunda mayor preocupación de los españoles, según el último barómetro del CIS.
Esta madrugada, la juez Mercedes Alaya ha decretado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para el abogado Carlos Leal Bonmati.
El juez Ruz impone al extesorero del PP, Luis Bárcenas, una fianza de más de 43 millones de euros por responsabilidad civil.
Son ya 30 los muertos y más de 400 los heridos en los enfrentamientos en Egipto.
Nicolás Maduro ofrece, entre comillas, asilo humanitario al exmiembro de la CIA, Edward Snowden.
La Generalidad se niega a admitir la unidad de mercado aprobada ayer en el Consejo de Ministros. País Vasco, Canarias estudian sendos recursos de inconstitucionalidad. Artur Mas habría enviado ya un informe al Ministerio de Economía mostrando su oposición frontal porque modifica el sistema de distribución competencial vigente y por anular la capacidad legislativa y de ejecución de las comunidades autónomas. El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado para asegurar la libre circulación de bienes y servicios por el territorio nacional y supondría además un ahorro anual de 1.500 millones de euros. Sandra León tiene más detalles.
Muy buenos días. Una vez que se apruebe en el Congreso, la ley de unidad de mercado instaurará el principio de licencia única. Así, una empresa que obtenga el permiso de un gobierno autonómico para operar en su territorio no tendrá que solicitar ningún otro para hacerlo en el resto de España. Se trata, por tanto, de eliminar trabas, pero también de ser más eficientes en un momento de crisis como el actual. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
En el medio plazo, eliminar los obstáculos a la unidad de mercado puede elevar el crecimiento potencial de la economía española en un punto y medio, es decir, eso es aproximadamente 15.000 millones de euros. Es decir, 1.500 millones al año durante un periodo de una década, lo cual supone que en términos tanto de actividad, de crecimiento, como de bienestar, como desde el punto de vista de generación de empleo, es una norma fundamental.
Además, si una empresa considera que una comunidad autónoma vulnera la ley de unidad de mercado, podrá recurrir a la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia, que tendrá capacidad de suspender cualquier norma durante 3 meses hasta que la Audiencia Nacional dé su veredicto. Sin embargo, lo que no se podrá recurrir son las leyes autonómicas que obligan al uso de la lengua regional en el etiquetado de los productos. Y es que, según De Guindos, al margen de que ese asunto sea competencia de Bruselas, a los empresarios no les preocupa la discriminación lingüística.
Lo que nos comunicaron fue que el tema lingüístico de la rotulación de las etiquetas en diferentes lenguas no es un obstáculo fundamental.
Palabras del ministro de Economía tras un Consejo de Ministros que también ha nombrado al Comité de Expertos que, presidido por Manuel Agares, está llamado a asesorar al Gobierno de cara a la próxima reforma fiscal. Los expertos tienen de plazo hasta el próximo mes de febrero para presentar su informe.
Pues cuando venía hacia la emisora, venía dándole vueltas al tema de cómo explicar esto de la ley de unidad de mercado, es decir, cómo explicar hasta qué punto es una estafa, de manera que fuera comprensible y sin entrar en demasiados detalles técnicos. Entonces se me ocurrió que quizás se podría explicar con un cuento que podríamos titular La increíble y triste historia del empresario fabricante de pirulís de color verde. Imagínense ustedes dos empresarios que fabrican pirulís de color verde. Uno de ellos, situado en una comunidad, vamos a poner hipotéticamente Madrid, y otro de ellos, situado en otra comunidad distinta, hipotéticamente Barcelona, Cataluña. Bien, resulta que en Madrid, pues hay, en nuestro ejemplo hipotético, una estricta legislación sanitaria que regula todo lo que tiene que hacer un empresario que fabrique pirulís verdes para comercializarlos y vendérselos a los niños. Y entonces ese empresario tiene que cumplir unas normas sanitarias ultra estrictas para garantizar que el pirulí verde no tenga bacterias y que además no incluya productos tóxicos. Bueno, resulta que en otra comunidad distinta, por ejemplo Cataluña, pues las normas sanitarias para la fabricación de pirulís verdes son mucho menos estrictas. Y no hay tantos controles para garantizar que al final el producto no tenga componentes tóxicos o bacterias. Bueno, pues resulta que con la ley de unidad, de supuesta garantía de unidad de mercado que prepara el PP, el empresario de Madrid tendrá que cumplir con la legislación más estricta que Madrid ha dictado, mientras que el empresario catalán tendrá que cumplir con la legislación menos estricta dictada por la Generalitat. ¡Toma, unidad de mercado! Entonces, ¿qué sucede? Pues que el empresario catalán, eso sí lo garantiza la ley, podrá vender sus pirulís verdes en Madrid. Es decir, Madrid dicta una ley súper estricta de ámbito regional para que los pirulís verdes tengan una garantía sanitaria perfecta, y entonces llega otro desde Cataluña y puede vender sus pirulís verdes que no cumplen con esa normativa que Madrid ha sacado. Entonces, ¿para qué demonios sirve la normativa de Madrid? Oiga, si resulta que los empresarios tienen que adecuarse a la legislación de su lugar de origen, del sitio donde tienen la fábrica de pirulís verdes, pero luego pueden vender en cualquier lado. Entonces, ¿para qué sirve tener en unos sitios unas normas más estrictas que en otros? ¿No sería de sentido común eliminar las 17 normas y poner una sola para todos? Eso sí sería unidad de mercado. Ahí sí competirían los empresarios en igualdad de condiciones. Y ahí sí que no se produciría el absurdo de que una comunidad dicte unas normas sanitarias ultra estrictas para que luego venga un empresario de otra región y se las salte porque cumple las de su región y no las de la comunidad donde vende el pirulí. ¿Se dan ustedes cuenta de hasta qué punto es absurdo lo que está haciendo en estos momentos el gobierno? Pero vamos más allá. Vamos a suponer que ese empresario de Madrid, a pesar de que tiene que cumplir una legislación mucho más estricta que el otro empresario catalán, pues resulta que como el tío es un fiera, hace que su empresa de pirulis verdes sea enormemente competitiva y aunque cumple todas las restricciones sanitarias ultra estrictas de Madrid, es capaz de poner los pirulis verdes en el mercado más baratos que su competidor catalán. Y entonces llega a Barcelona, a Cataluña, a vender sus pirulis verdes. Y llega el gobierno catalán y dice, pues va a ser que no. Ahora me los etiqueta usted en catalán. Dice, oiga, pero la ley de unidad de mercado dice, ah, la ley de unidad de mercado del gobierno del PP resulta que exceptúa el tema del etiquetado. Con lo cual, pues yo le puedo imponer a usted, por mis santas narices, que usted ahora etiquete sus pirulis verdes en catalán. Y llega el empresario de Madrid y dice, bueno, pues venga, vamos a etiquetar en catalán, y en vasco, y en valenciano, y en gallego. Ya tenemos multiplicado por 5 el coste de etiquetado, pero vamos a hacerlo. Y resulta que el tío lo hace, y vuelve a ir allí a Cataluña y dice, ya puedo vender mis pirulís. Y dice el gobierno catalán, pues no, porque resulta que su pirulí verde tiene un plástico que tapa el caramelo, para proteger el caramelo durante la comercialización antes de que la gente lo compre. Y como el plástico afecta al medio ambiente y la ley de unidad de mercado exceptúa las cuestiones medioambientales y permite a las comunidades autónomas dictar normas en ese sentido, usted, empresario de Madrid, me tiene que pedir a mí, Generalidad de Cataluña, permiso para vender su pirulí verde. Dice, toma ya, ley de unidad de mercado. Y llega el empresario y dice, oiga, bueno, pues entonces vendo el pirulí sin el plástico protector. Y dice, ah, pues no. Porque el pirulí, entonces, estaría expuesto al aire, eso afecta a la salud, y la ley de unidad de mercado también permite a las comunidades autónomas, por motivos de salud, dictar normas específicas, con lo cual usted tampoco podría así saltarse los controles. Con lo cual, dice el empresario, bueno, pues nada, al final etiqueto en catalán. Cojo y me someto a las normas medioambientales para el plastiquito que envuelve el pirulí verde. Dice, pues ya está, ala, a competir. Y llega la Generalitat de Cataluña y dice, ah, pues no. Ahora le saco a usted una norma que diga que como usted no es de aquí, de Cataluña, pues usted tiene que hacer una donación para el cine catalán y si no, no comercializa eso. Y dice, oiga, dice el empresario de Madrid, eso ya sí que vulnera la ley de unidad de mercado. Y dice, pues sí, recurra a usted. Y entonces el empresario va y recurre a la comisión que preside Montoro, que es la de Mercados y Competencia, y la comisión coge y dice, esto que ha dictado la Generalidad de Cataluña es una barbaridad, recurramos a la Audiencia Nacional. Y el empresario de pirulis verde, madrileño, después de 5 años de litigar en los tribunales con la Generalitat de Cataluña, consigue que sentencien a su favor, y entonces ya puede vender sus pirulis verdes. Pero llega la Generalitat de Cataluña y dice, pues me declaro insumiso. Y como el gobierno de Madrid no va a obligar a la Generalitat de Cataluña a cumplir las sentencias judiciales, pues el empresario de pirulis verdes de Madrid se queda sin vender sus pirulis verdes en Barcelona. Eso es la ley de unidad de mercado que ha aprobado ayer el gobierno. Es decir, las comunidades autónomas que vayan de buena voluntad se encontrarán con que empresarios de otras comunidades autónomas podrán libremente competir en su territorio saltándose todas las normas autonómicas. Las comunidades autónomas que quieran proteger su industria local o imponer trabas en aras de la construcción nacional, pues podrán seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema. Pero vamos, que no tenemos más que remontarnos a hace 4 años. Hace 4 años, el gobierno Zapatero, en noviembre de 2009, aprobó una ley de unidad de mercado para el mercado de servicios, que garantizaba que cualquier proveedor de servicios solo necesitara una licencia en el territorio nacional, y se supone que ya teníamos unidad de mercado para servicios, no para mercancías. ¿Hay unidad de mercado para servicios en España? ¿Verdad que no? Y llevamos 4 años con esa ley de Zapatero. Bueno, pues la misma chorrada que aprobó Zapatero en noviembre de 2009, la acaba de ampliar ahora el gobierno a mercancías, es decir, además de servicios, a bienes. Conclusión, que vamos a seguir sin tener una unidad de mercado, sino que vamos a tener 17 mercados autonómicos, porque tenemos un gobierno incompetente y que no hace uso de la mayoría absoluta que tiene para introducir algo de racionalidad en un país que se está desmoronando gracias al Estado autonómico. Y por cierto, señor de Guindos, ayer le preguntó en rueda de prensa una periodista, oiga, ¿esta ley de unidad de mercado va a impedir que se pueda prohibir acudir a contratos públicos por razones de idioma, como ha pasado en la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu? Y va de Guindos, y en lugar de responder a eso, que por supuesto la ley de unidad de mercado no va a impedir que se sigan haciendo discriminaciones lingüísticas de ese estilo, en lugar de responder a eso, respondió al tema del etiquetado y dice, hemos consultado con empresarios y esos empresarios nos han dicho que no están preocupados por el tema lingüístico. Oiga, ¿qué representantes de los empresarios ha consultado usted, señor de Guindos? No sé, a Díaz Ferrán, a Urdangarín, ¿a quién ha consultado usted? ¿Alguien que está preocupado por otras cuestiones? ¿Nos está usted diciendo en serio que los empresarios les encanta que les multen por rotular en su idioma, que les obliguen a etiquetar en lenguas cooficiales, que perdóneme usted, en el mundo ancho y globalizado en el que vivimos no sirven para absolutamente nada? ¿Me está usted diciendo que los empresarios le han dicho a usted que eso no es problema? Por favor, presénteme a esos empresarios, señor de Guindos, para conocerlo, más que nada, por echarnos unas risas, ¿no? No sé qué me escandaliza más, si que sean ustedes unos inútiles en el gobierno, que pudiendo hacerlo todo no están haciendo nada, o que encima nos tomen ustedes el pelo y traten de convencernos de que eso es lo que realmente queremos los españoles, que siga existiendo la fragmentación del mercado. Por lo demás, pues ahora la Generalitat alzará la voz diciendo, ¡ah, la ley de unidad de mercado nos ataca! Pues exactamente igual, la misma jugada de escenificación que con la ley BERT. La ley BERT no garantiza la libre elección de lengua para los padres, pero la Generalitat de Cataluña de todas formas la combate porque ni siquiera están dispuestos a conceder victorias, ni aunque sean pírricas y simbólicas. Y por supuesto combatirán cualquier intento del Estado por promulgar lo que sea, aunque sea una solemne sandez, como la que ayer el gobierno ha vuelto a anunciar, después de haberla anunciado la primera vez en enero.
La corrupción vuelve a situarse en junio como la segunda preocupación de los españoles según el último barómetro del CIS. Por delante solo se sitúa el paro. Los políticos ocupan el cuarto lugar. Alicia González.
La corrupción es ya la segunda preocupación de los españoles tras el paro. Así se desprende del barómetro del CIS del mes de junio, que se hizo público ayer. Es el problema que más sube en este sondeo, que se realizó entre el 3 y el 10 de junio, días en los que tuvo lugar el segundo ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y aún coleaba la polémica por el precio de las bebidas alcohólicas en el Congreso. Aún así, como decimos, el paro sigue siendo el principal problema. Es nombrado por 8 de cada 10 españoles, aunque baja ligeramente respecto al mes de mayo. Le sigue la corrupción y muy de cerca estos dos problemas están el fraude, los problemas económicos y los políticos.
Caramba, pues no me explico por qué los españoles están preocupados por la corrupción, ni que hubiera tanta corrupción en España. Por Dios, qué cosas hay que oír. ¿A qué corrupción se refieren? Pero sí, total, son solo unos pequeños casos. Por ejemplo, este que vamos a escuchar ahora, unanimidad, un pequeño caso donde solo son 1.600 milloncillos de euros los que alguien ha levantado de alguna manera.
Esta madrugada la juez Mercedes Alaya ha decretado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para el abogado Carlos Leal Bonmati. El socio director de Estudio Jurídico Villasís ha quedado en libertad tras depositar en efectivo la fianza, muy inferior a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, 225.000 euros. Alaya además ha retirado el pasaporte al imputado, que tendrá que comparecer cada semana en el juzgado. Carlos Leal está acusado de 8 delitos, entre ellos malversación impropia, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales. Según la jueza, Estudio Jurídico Villasís servía como un centro de blanqueo de las sobrecomisiones de las aseguradoras y Leal Bonmati era conocedor y beneficiario de ellas. Pedro de Tena repasa los detalles de una semana crucial en el caso de los ERES fraudulentos andaluces.
Semanas tiene el año, pero como la que ha pasado, pocas. comenzó con la espantada inexplicable de Griñán, que atropelló a Rubalcaba, a sus críticos, a Izquierda Unida, que no quiere soltar poder en Andalucía ni en sueños, a la lógica elemental de la política y al PP, al que cogía sin candidato claro. Pero tras el desconcierto inicial llegó el arayazo, esto es, el mazazo de una juez que de una atacada imputaba 20 altos cargos de la Junta de Andalucía, la mayoría en ejercicio. ¿Quería el presidente del Supremo más diligencia? Pues toma ración doble. La espantada quedó clara para muchos. El compañero Pepe sabía lo que iba a ocurrir. La Junta está personada y no está declarado el secreto del sumario, y se adelantó para hacer ruido y trazar la hoja de ruta de su salvación personal. El PSOE, claro, acusó a la jueza Laya de hacer coincidir grandes momentos socialistas con sus grandes momentos judiciales, aunque mejor parece que fue al revés, que fue el PSOE el que trató de desbaratar el impacto del auto de la juez sobre el castigado ánimo de socialistas de a pie y ciudadanos en el caso ERE. En medio saltaba otro reportaje descriptivo más sobre hechos presuntamente delictivos de la UGT andaluza, en este caso facturas de bandoleras, de destornilladores con linterna y otros objetos para las elecciones sindicales aportadas como gasto en las subvenciones para los desempleados. Pero la ley del silencio en este caso sigue funcionando perfectamente bien. Como una marea negra después llegaron los rumores sobre la imputación de Griñán, pero la estrella de mitad de la semana fue Magdalena, alias Mandatela, Álvarez, exministra y exconsejera, imputada por la juez y convertida en anticipo procesal del propio Griñán. Ambos permitieron en sus mandatos un sistema irregular de transferencias de capital para ayudas sociolaborales propias del Estado central, que les obligó a diversas modificaciones presupuestarias. Vamos, que inflaron el fondo de reptiles, como la UGT andaluz inflaba sus facturas para cobrarlas como subvenciones, entrega novísima de la novela sobre la ingeniería contable del sindicato que hacemos en esta casa. Todo ilegal, según la juez, que de paso imputaba al número 2 de la sucesora deseada por Griñán, Susana Díaz, que quedaba maltrecha en las primarias apañadas para que las ganase sin remedio. Pero el PSOE a lo suyo, a convertir a la jueza Laya en el juez Marino Barbero y acusarla de lo que fuese con tal de que dejase el caso o le diera una patada hacia arriba donde los sindicatos tocan toga. Y callado en un rincón, casi noqueado pero muy asqueado hasta un peligro inminente para el PSOE, el exinterventor general, imputado por la juez, chivo expiatorio perfecto y testigo inculpador del señor Griñán, al que acusó de haber cebado el fondo de retiro de los ERE. La interventora junta señalaba a la segunda de Griñán, Carmen Martínez Aguayo, porque estuvo en reuniones donde se habló del lío de la consejería de los ERE. En total, ya hay 7 consejeros salpicados por esta vergüenza, el último, Gaspar Farría, que arreglaba ERE en el comedor de la presidencia de la Junta, en presencia del conseguidor Juan Lanza. Semana negra para el régimen del PSOE andaluz y su tela de araña. Para colmo, el paro bajaba en España, pero lo hacía mucho menos en Andalucía. Casi 32 años de régimen social sindicalista, ¿puede esperarse otra cosa después? Pues sí, y vaya, que en el sur sí hay alaya. O sea, más semanas como esta, hasta el acto final de la imputación de los señores del sur, que viene.
Y si por un lado teníamos esa semana negra para el Partido Socialista y el régimen que continúa manteniendo Andalucía sumida en los fondos del ranking de clasificación de comunidades autónomas, pues por otro lado teníamos la semana de pasión para Luis Bárcenas.
El juez Ruz impone al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, una fianza de más de 43 millones de euros por responsabilidad civil. El ex tesorero del Partido Popular tiene 10 días para pagar la fianza y si no se embargarán parte de sus bienes. Esta fianza casi duplica los 28 millones de euros que pedía la Fiscalía al aumentar la cantidad defraudada a Hacienda, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, 5 millones de euros en 4 años. Esta decisión del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, está al margen de la situación procesal de Bárcenas, que permanece en prisión incondicional desde el 27 de junio.
Y aquí, de la misma manera que a Griñán, alguien debería preguntarle, ¿desde cuándo sabía usted cómo se enteró y qué hizo cuando se enteró? Con el caso de Bárcenas, a Mariano Rajoy habría que preguntarle, ¿desde cuándo sabía usted cómo se enteró y qué hizo cuando se enteró de que el tesorero del partido estaba acumulando decenas de millones de euros en Suiza? En fin, mientras tanto, pues la situación internacional no está precisamente en una posición muy halagüeña. En Egipto llevan más de 30 muertos y más de 400 heridos en los enfrentamientos.
Son ya 30 los muertos y más de 400 los heridos en los enfrentamientos en Egipto. El guía supremo de los hermanos musulmanes ha reaparecido en un discurso ante miles de seguidores en el que ha instado a dar la vida por Mursi, que continúa preso en el Ministerio de Defensa. Ayer los seguidores y detractores del depuesto presidente se han enfrentado con piedras, bengalas y con disparos de balines en las calles del Cairo. Las autoridades de Túnez, por su parte, se han desmarcado del golpe de Estado egipcio y no ven riesgo de contagio.
Terrible noticia la del golpe de Estado en Egipto. Y sí, ya sé que me dirán ustedes, ¿no? Pero Mursi era un islamista que estaba intentando forzar la legislación. Pero bueno, las instituciones no habían quebrado. Era alguien que estaba intentando llevar a cabo el programa electoral de los hermanos musulmanes. Pues sí, pero es que eso era lo que habían votado los egipcios. Y ahora lo que se ha producido es un golpe de Estado militar que reinstaura la dictadura mubarakiana con disolución del Parlamento ayer, lo cual no es ni más ni menos que decirle a los egipcios, pues aunque votes, si no votas lo que al ejército y a los países occidentales les conviene o les gusta, pues entonces te vas a quedar sin alguien que gobierne de acuerdo con lo que tú quieres. A mí me parece un mensaje demoledor cuando se trastoca, cuando se altera, cuando se adultera el voto popular recurriendo a las botas de los militares, pues la pregunta que hay que hacerse es ¿y quién decide cuándo intervienen los militares? ¿Lo deciden los propios militares? ¿Lo decide Estados Unidos? ¿Lo decide Occidente? ¿A ustedes les parece que a un médico, a un empleado de banca egipcio, se les puede decir, mira guapo, lo que habéis votado no nos vale, así que no tenéis el mismo derecho a la democracia que nosotros? ¿Se les puede decir eso? Yo creo que no. Yo creo que ese mensaje es demoledor para los países árabes. Cualquier derrocamiento de un régimen democrático, por poco que nos guste, mediante un golpe de Estado militar, es un desastre.
Nicolás Maduro ofrece asilo humanitario al exmiembro de la CIA, Edward Snowden. El presidente venezolano lo hace, según ha dicho en el discurso de conmemoración de la independencia de Venezuela, para proteger a este joven de la persecución que se ha desatado del más poderoso imperio del mundo contra un joven que lo que ha hecho es decir la verdad. Snowden destapó los espionajes masivos de los servicios secretos estadounidenses. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que España no tiene que pedir disculpas sobre el incidente del avión de Evo Morales.
La verdad es que esto se está convirtiendo en un vodevil, y cuando las cosas se convierten en un vodevil, pues a mí me hacen sospechar un poquito. Este Snowden es realmente alguien que ha traicionado a Estados Unidos, bueno, al gobierno de Estados Unidos, ha empezado a desvelar secretos. Vamos a ver, ¿qué secretos ha desvelado Snowden? Nos ha dicho que Estados Unidos espía a todo el mundo. Bueno, eso ya lo sabíamos. Ha dicho que incluso espía a sus socios de la Unión Europea. Bueno, vaya noticia, también lo sabíamos. ¿Qué más ha dicho? ¿Ha dado algún dato así? No. Entonces cabe la posibilidad de que todo esto sea una escenificación y de que nos estén colando a Snowden con algún motivo de desinformación desconocido para luego, yo que sé, a través de Snowden filtrar cualquier bazofia. Pues no lo sé, cabe esa posibilidad, y el hecho de que se esté convirtiendo esto en un vodevil con todo ese vuelo de el amigo Evo Morales retenido en Viena y que luego no le dejaban hacer escala no sé dónde y le preguntaban si llevaba a Snowden en el avión, pues todo ese teatro, pues la verdad es que invita a sospechar. Así que pongamos el asunto Snowden en cuarentena y esperemos acontecimientos.
El PSOE celebra hoy en Granada el Consejo Político Territorial donde planteará la reforma del Estado Federal.
Garoña cierra hoy tras 42 años de actividad, pero la nuclear podría seguir abierta si así lo solicitan sus dueños, Endesa e Iberdrola, y lo aprueba el Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, cierra, pero poquito.
En Pamplona empiezan hoy las fiestas de los Sanfermines con el lanzamiento del tradicional chupinazo, un acto en el que se volverán a ver carteles a favor de los presos de la banda terrorista ETA.
El Papa Francisco ha declarado santos a Juan XXIII y Juan Pablo II.
El radio roza los 400.000 oyentes en su primer EGM nacional. El programa Sin Complejos, que dirige Luis del Pino, supera los 100.000 oyentes los domingos.
Y acabamos con el tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy sábado cielo despejado en casi toda España. Las temperaturas irán en ligero ascenso en el tercio norte de la península, las Islas Baleares y las Canarias, mientras que en el resto permanecerán sin cambios.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, podríamos encargarle a alguien que nos haga una recopilación, un diccionario biográfico del caso de los seres, porque, oiga, yo ya me estoy perdiendo. 93 imputados, centenares de testigos, millones apaletadas. Necesitamos a alguien que ponga un poco de orden en todo este caos. Necesitamos a alguien que actúe, pues, como la enciclopedia francesa, consignando cada dato del saber en torno al caso de los seres.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
14.958-14958, serie 6.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. Venga, hoy nos trae una historia enormemente interesante. La de otra dama de Elche.
El segundo café con Paco Linares.
Hay quien defiende que la dama de Elche no era una señora, sino un caballero. Desde luego, la valenciana Raquel Domingo Fernández es una mujer joven de rompe y rasga. Me la presentaron esta semana. A primera vista me pareció que tenía un tipo esbelto, flexible y un rostro sereno, agraciado, posiblemente un artista o una nadadora de élite. ¿Cómo engañan las apariencias? Raquel es una científica de talla internacional, es bióloga y una vez finalizada su carrera en Valencia, hizo un máster en Suecia de año y medio, que se pagó trabajando de barrendera, limpiaollas, sirvienta, camarera. En fin, dentro de la decencia y la honestidad, hizo de todo. opta a un doctorado en el Royal College of Surgeons de Dublín, a las órdenes del catedrático Raymond Stalling. La tesis a desarrollar es sobre un tipo de cáncer infantil que tiene ya buen diagnóstico si se detecta antes de los 18 meses de edad. El neuroblastoma. El neuroblastoma lleva a investigar esta joven durante 4 años, prácticamente sin días ni noches que no fueran para otra cosa que para trabajar, comer un poquito y dormir algo. Por cierto, les voy a pedir que retengan todos ustedes el nombre de esta mujer, Raquel Domingo Fernández. Está ayudando a salvar muchas vidas. Me comentaba, lo mejor fue lo peor. Además del gabinete de investigación donde realizaba la tesis, mi casa estaba llena de revistas y recortes de artículos científicos y observó en uno de ellos que existía una espiral proteínica llamada LINK28B, algo que parecía natural. Pero me di cuenta, contrastando archivos de todo el mundo, que solo se daba en niños que habían padecido o sufrían la patología oncológica del neuroblastoma. El gen LINK28B promovía el caos y la reproducción incontrolada de células, es decir, un tipo de cáncer de tristísimo pronóstico si se detectaba cuando el crío tiene más de 18 meses. Le pregunté a Raquel, decías que eso era lo mejor, y entonces, ¿qué fue lo peor? Me respondió con los ojos muy abiertos, porque tenía 4 años para presentar la tesis del doctorado y solo me quedaban 3. En el restante trienio no tuvo ni un día libre. El pelo se le caía a mechones del estrés y del esfuerzo. Le animó el premio Nobel de Medicina James Watson. Busca siempre lo más difícil, no te rindas, le dijo. Al final sacó la mejor nota que se puede tener en una tesis en Irlanda. Ni un solo fallo. La doctora Raquel Domingo Fernández trabaja ahora en uno de los mejores equipos de investigación del mundo, en el Trinity College de Dublín, en Irlanda, teniendo como director al más que posible premio Nobel, al científico Link O'Neill. Como decía Beethoven, un 95% es trabajo y un 5% es inspiración, pero te tiene que venir mientras trabajas. El padre de la doctora Raquel es albañil, labor que para llevarla a la perfección lleva años, talento, fuerza y delicadeza. Es hermoso pensar que el padre de Raquel construya una casa donde viva un niño al que, gracias a los estudios de su hija, salvó la doctora Domingo. Sin ningún lugar a dudas, una gran dama de Elche. Una pregunta. ¿En este segundo café he hablado de política?
Luis del Pino es radio.
Doña Nuria, ¿hacemos un repaso a las portadas del día?
Venga, rapidísimo repaso. En El Mundo, Mas advierte al gobierno que no aceptará la unidad de mercado. El PSOE asume que la solidaridad no altere el ranking autonómico.
Traducción, el PSOE se ha rendido a lo que el PSC decía y va a pedir una reforma federal de la Constitución que donde encima se garantice que las comunidades ricas no tengan que ser demasiado solidarias con las menos ricas. ¡Toma, socialismo!
La corrupción vuelve a ser tras el paro la principal preocupación. Qué sorpresa, la verdad. La encuesta coincidió con los ERES, con Bárcenas, con Urdangarín. A mí me sorprende, porque luego la última encuesta realizada sobre intención de voto tampoco es que los partidos principales lleven muchísimo batacazo. Ahí sigue, ¿no?
Sí, no llama usted muchísimo batacazo a perder 70 escaños el PP y quedarse en 120.
Dices que yo soy más radical.
Sí. Resulta sorprendente que todavía haya tanta gente que vote a PP y PSOE. Vamos, es una cosa que habla de hasta qué punto la sociedad española ama la estabilidad.
Sí, el país nos dice el golpe militar en Egipto deriva en choques violentos con los islamistas. Se de uno de la casa que creo que se va de vacaciones a Egipto, ha comprado los billetes antes de ayer, no diré quién es.
Me lo comentó el otro día y le dije,
¿verdad?
En fin, no sé, yo que tú buscaría otro destino, pero bueno.
Y este gran titular del país, el PSOE diseña un Estado federal para frenar la tensión nacionalista.
Claro, porque todo el mundo sabe que para frenar la tensión nacionalista lo que hay que hacer es dar más pasos para darles más poder a los nacionalistas, por supuesto.
Así es, en el ABC el Papa en su primera encíclica La fe no es intransigente, el pontífice completa así el trabajo iniciado por el Papa emérito y firma la subida a los altares de Juan Pablo II y Juan XXIII.
Pues a mí la verdad es que cada día que pasa este Papa me gusta más. Me gusta muchísimo lo que está haciendo, por ejemplo, con el Banco Vaticano, donde ha empezado a meter mano, básicamente partiendo de una idea. En primer lugar, a lo mejor es que la Iglesia no tiene que tener un Banco Vaticano. Y en segundo lugar, si lo tiene, pues hombre, tiene que tener un funcionamiento extraordinariamente transparente.
En La Razón también la imagen de portada para los dos papas, la fe como luz ante la crisis, es parte de esa encíclica. Y luego, si quieres, pasamos a lo que va a ser la noticia de la semana, creo yo, la más comentada y más leída en los digitales en las próximas horas, y es una noticia que trae el suplemento LOC del Mundo, y es que Sara Carbonero está embarazada.
¡No me diga usted!
Sí, está embarazada, se lo han comunicado a los familiares y amigos íntimos, estamos muy felices, dice Iker, a este suplemento, a LOC. LOC dio la exclusiva del noviazgo y ahora del embarazo.
Pues muchísimas felicidades a los futuros papás. Además, pues el nacimiento de un niño siempre es una buena noticia.
Se adelanta el niño a la boda. Ya que los periodistas como que queremos seguir esa,
bueno, yo ahí ya
ese curso de entro, los acontecimientos.
Ni entro ni salgo.
No, yo tampoco, por supuesto. En las cuatro esquinas de Federico Jiménez de los Santos, Maleni la imputadísima, y eso que Rubalcaba ha dicho nada de nada, y sabemos que el que nada no se ahoga.
Ayer el Rubalcaba recurrió a todas sus artimañas para, en la rueda de prensa al lado de un dignatario extranjero, no responder a las preguntas sobre la imputación de Maleni.
Qué gran rueda de prensa, creo que empezó con, ¿qué fueron? 12 o 14 minutos de segundos de silencio.
Sí, señor.
En el
sí,
que
señor.
No había preguntas.
Silencio sepulcral. Pero de todas formas, yo aquí hay una cosa que no entiendo. ¿A qué espera el gobierno español para destituir a esta persona como representante de España en el Banco Europeo de Inversiones? ¿Puede estar una imputada en el caso de los ERES representando a España en ese banco? Señores, bueno, qué tonterías, pregunto, por Dios, pero si está Durán y Lleida, el líder de ese partido que se dedicaba a lucrarse con el dinero destinado a los cursos de formación para parados, presidiendo la Comisión de Exteriores del Congreso, con la anuencia del PP y del PSOE. A veces, perdóname, Nuria, es que a veces se me olvida que estamos en un régimen con un statu quo muy bien definido desde la transición.
Dice Federico, en la hercúlea tarea de la instrucción del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, la jueza Laya cruzó este martes el Rubicón de las imputaciones. La Rubicona es Magdalena Álvarez, una de las figuras más estrepitosamente mediocres o mediocremente estrepitosas del PSOE, considerada por la juez responsable técnica de la creación de un sistema delictivo basado en la desviación sistemática de ingentes cantidades de fondos públicos a través de la Junta de Andalucía. Y acaba esta esquina diciendo, tras ella solo quedan Griñán y Chávez.
Y a lo mejor no tardan mucho en sumarse al plantel de personas investigadas por la juez Alaya.
Fernando Lázaro, también en el Mundo, firma una noticia con amplio detalle. Dice, Agitprop de Sortu para tomar la calle en las fiestas de San Fermín. Carteles, camisetas, chapas, pintadas y guirnaldas en favor de los presos etarras.
Pero seguro que el gobierno de Rajoy toma cartas en el asunto para evitar que los sanfermines se conviertan en una plataforma propagandística de ETA. Vamos, va a actuar don Mariano con una contundencia brutal.
Dice que durante las últimas semanas han elaborado un plan completo para tratar de inundar las calles de la capital navarra de eslóganes y carteles en favor de grupos proetarras. ¿Qué tendrán que decir los miles de asistentes a estas fiestas?
Pues
no, a lo mejor incluso tenemos la culpa a los periodistas de denunciarlo.
Pues no sé qué es lo que dirán los asistentes, pero a mí lo que me interesa es lo que diga el gobierno, que es el encargado de velar porque la ley se cumpla.
Y completo simplemente con un apunte de La Razón, que dice que ETA prepara un nuevo bolinaga para subir la moral de sus presos. Presionará para que el interno Ventura Tomé sea trasladado al País Vasco.
Pues nada, hombre, que presionen un poquito, que seguro que Mariano Rajoy les presta oídos. Con las víctimas del terrorismo se reúne poco, pero a la hora de escuchar las demandas de ese mundo berchale, don Mariano Rajoy es un hombre dialogante y tolerante.
Lo único que no dice es Bárcenas.
Eso no.
Una semana más.
Eso no, pero yo creo que es el problema de que no ha contratado un logopeda adecuado. Si lo contrata, seguro que aprende a pronunciar Bárcenas.
Sí, nada de nada.
En fin, doña Nuria, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y vamos con don Pío Moa.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
El clima, la playa, el pescadito, la mar... En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra,
no,
nube...
No, no lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de tener un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza. Una alimentación adecuada y asequible. Una buena educación. Protección de bosques, ríos y océanos. Mejores carreteras y transportes. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49€ IVA y transporte incluidos.
¡Vaya con el nuevo!
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
La involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío. ¿Qué tal está usted?
Hola, buenos días.
Habíamos quedado en hablar de su libro El derrumbe de la República, que acaba de sacar.
Sí, El derrumbe de la República, de la Segunda República. Es un estudio sobre un fenómeno que es la destrucción de la democracia en España entre octubre del 34 y julio del 36. Para coger la idea, o sea, es una época muy interesante y que yo sepa no había sido estudiada de una manera específica, ¿no? Para coger la idea, debemos recordar que en las primeras elecciones de la República en el 31 ganó por gran mayoría la izquierda debido a dos cosas, a que venían prometiendo el oro y el moro y la gente lo creía, y en segundo lugar a que la derecha estaba desorganizada y desmoralizada después de... después de la entrega del poder a los republicanos, ¿no? En 1933 la experiencia, la gente había tenido ya bastante de la experiencia de la izquierda y las elecciones dieron una victoria muy contundente a la derecha, al centro derecha. En consecuencia, el partido separatista Esquerra de Cataluña se declaró en pie de guerra, literalmente. El PSOE comenzó a, bueno, comenzó a organizar la insurrección armada, textualmente como guerra civil. Y entre esto y el sabotaje constante y la desestabilización que organizaron los partidos de izquierda, los republicanos de izquierda, Azaña y compañía, los separatistas catalanes, etcétera, también, en la que participaron también los nacionalistas vascos, pues llegó se llegó a la insurrección de octubre del 34, insisto, planteada como guerra civil, y que fracasó, pero dejando unos 1.300 muertos y enormes destrucciones, ¿no? Este fracaso pues pudo haber asentado de una vez la democracia en España. Pudo haber asentado, pero ocurrió todo lo contrario. La derecha, o sea, en situaciones parecidas que habían ocurrido en Europa, pues en Finlandia, etcétera, pues habían llevado a la proscripción de los partidos.
Golpistas.
Golpistas, ¿no? Pero aquí no, siguieron los partidos. Únicamente se suspendió, le suspendieron sus órganos de prensa, que reaparecieron con otro nombre inmediatamente. Fueron procesados una serie de gente, no mucha. Fue encarcelada demasiada gente, ¿eh? Y en espera de juicio, ¿eh? La consecuencia es que estos partidos siguieron operando y siguieron operando de manera golpista nuevamente. Su manera de operar fue, sobre todo, atacar a la derecha por unas supuestas atrocidades cometidas en la represión en Asturias, ¿no? Una campaña modélica se llevó a cabo en España, en el resto de Europa y en América, apoyada por la Comintern, o sea, la Internacional Comunista, la Internacional Socialista, la Masonería, etcétera, como explica muy bien uno de sus principales organizadores, que fue Juan Simeón Vidarte. Esto lo explico en el libro cómo fue la cosa. Esta campaña, a la que los historiadores han prestado poca atención o han dado crédito, a pesar de su evidentísima falsedad, pues esta campaña envenenó el ambiente político en España de una manera que no estaba antes. Porque si fracasó la insurrección del 34 fue fundamentalmente porque la gente no siguió los llamamientos de la Esquerra, ni del PSOE, ni de los comunistas, ni de nadie, ¿no? Sino que permaneció dentro de la legalidad, es decir, no había un ambiente de odios tan profundo como el que se originó entonces, gracias a esta campaña. Esa campaña sirvió para que las izquierdas se rehicieran, y el 16 de febrero del 36, en las elecciones últimas de la República, pues se impusieron. No vamos a decir ganaran porque fueron unas elecciones no democráticas, pero se impusieron, ¿no? E inmediatamente olvidaron, porque uno de los puntos principales de su programa era la aclaración de las responsabilidades de la derecha en los supuestos crímenes y atrocidades de Asturias, ¿no? Y lo primero que hicieron fue olvidar eso, ¿eh? La propia derecha, la CEDA, Gil Robles, le decía, oiga, que ustedes han prometido sacar a la luz todo aquello mediante debates parlamentarios, investigaciones parlamentarias, y no hacen ustedes nada de eso. No, aquello ya había cumplido su misión y no les, lo último que les convenía era precisamente aclararlo, ¿no? Bueno, este es el proceso, dicho de manera muy esquemática, hubo otros muchos elementos que analizo en el libro, ¿no? Pero dicho de una manera muy esquemática, es el proceso del hundimiento de la República y del hundimiento de la democracia. Primero por una debilidad excesiva de las derechas después de haber vencido la insurrección. En segundo lugar, porque las izquierdas no aprendieron nada, sino que insistieron. O sea, el líder socialista que estaba en contra de todo esto, que era Besteiro, parecía que era su oportunidad para redirigir al partido. Pero fue marginado rápidamente, ¿no? por el resto del partido, el resto del partido, ¿no? Del PSOE. La consecuencia es que se creó un clima tal de enfrentamiento, que, como decía un periódico al empezar 1936, El Sol, decía, hemos llegado a una situación en que nada en España nos es común a los españoles. Y a unos odios tremendos. Y esto fue creado deliberadamente por la izquierda como una manera de recuperar el poder, como una manera de pasar de acusados por golpistas a acusadores por supuestas atrocidades de la derecha. Esto es más o menos a otro nivel, pero que tiene mucho que ver con lo que ha venido haciendo el PSOE con Zapatero, con la ley de memoria histórica, etcétera, ¿no? Falsear por completo la historia, presentar como demócratas a quienes destruyeron la democracia entonces, y como culpables y criminales a quienes salvaron por lo menos los muebles, salvaron la España como nación y salvaron la cultura cristiana en España. Y es también una lección fundamental, y es que lo que entonces se creó fue la destrucción de la ley. Una democracia no puede funcionar sin el respeto a la ley.
Sin un Estado de Derecho.
Exactamente. Eso es fundamentalísimo, porque aquí se cree que la democracia consiste en que ganas las elecciones y ya puedes hacer lo que te dé la gana, como pasa en los países latinoamericanos. Y aquí se está creando esa misma idea. Esa misma idea nos está llevando de nuevo a una situación crítica y muy peligrosa.
Pues muchísimas gracias, don Pío. La semana que viene seguiremos comentando la actualidad, que viene plagada de corrupciones, por ejemplo.
Entre otras cosas, claro. Esta gente siempre está llena de corrupciones.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Es la mañana de fin de semana, sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
F. Tomé, su concesionario Audi en Madrid, cada vez más cerca de usted con su nueva exposición Audi en el Campo de las Naciones. Un espacio único para ver, disfrutar y probar toda la gama Audi. Visítenos en la Avenida de los Andes frente al Centro Comercial Campo de las Naciones. Le esperamos en la nueva exposición Audi F. Tomé Campo de las Naciones en la Avenida de los Andes, frente al Hipercor, o en nuestro concesionario Audi en la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500. Infórmese en www.ftome.com.
¿Problemas de erección, eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Haced las maletas, familia. Nos vamos de vacaciones.
¿Y eso?
Mira qué hotelazo.
¿Al final se quedan tus padres con los perros?
No, cariño. Se vienen con nosotros. Tengo la solución. Hot Dog Holidays. La web especializada en ofrecer todo tipo de alojamientos que acepten mascotas. Tienen más de 35.000 hoteles, chalets, casas rurales y apartamentos en España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Croacia. Y un sistema de reservas facilísimo.
972-636360 o www. hotdogholidays.com.
Hot Dog Holidays, especialistas en vacaciones con tus mascotas.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
9:04, 8:04 en las Islas Canarias, en este sábado 6 de julio de 2013, y es, por supuesto, el momento de comenzar con nuestra tertulia.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Don Domingo Soriano, muy buenos días. ¿Qué tal está usted?
Muy bien.
Para nuestros oyentes que quieren informarse sobre la ley de unidad de mercado y las trampas que contiene para poder consagrar la fragmentación del mercado, pues les recomiendo el análisis que Domingo Soriano ha publicado en Libertad Digital y que tienen ustedes ahora mismo en portada. Ahora entraremos, don Domingo, a analizar esa ley de unidad de mercado. Don Pedro Insua, ¿qué tal está usted?
Muy bien, gracias.
Teníamos una interesante conversación fuera de micrófono sobre el anarcocapitalismo, donde intercambiábamos opiniones con don Domingo Soriano y don Pedro acerca del tema, pero yo creo que eso nos llevaría por derroteros muy abstractos.
Sí. Bueno, pero es el camino que hay que tomar.
¿El del anarcocapitalismo?
No, el de los derroteros abstractos.
Vale. Y don José Luis Fernández, ¿qué tal está usted?
Muy bien.
Luego, en la tercera hora del programa, don José Luis, tendremos una entrevista con dos personas que han sufrido en carne propia el tema de los ERES en Andalucía. Bueno, ustedes saben mucho del tema, don José Luis.
Un poquito, ¿no? Un poquito entre el sindicato de Andalucía y hemos sido... Bueno, muchos casos denunciantes, ¿no?, de situaciones de tramitaciones irregulares en los ERES. En concreto, alguno de ellos, bueno, pues un 30% de la gente que aparecía en la lista es que no estaba en la empresa. Y gracias a la gestión que desde luego hicimos, desaparecieron de ese ERE que iba a ser fraudulento y al menos, desde ese punto de vista, se tramitó con legalidad. Otra cuestión fue quién se lo quería llevar.
Lo que ilustra, una vez más, pues que UGT y Comisiones Obreras no es que sean nefastos por ser sindicatos, es que son nefastos precisamente porque no son sindicatos, son otra cosa.
Bueno, de luego no están haciendo lo que tiene que hacer un sindicato, que es defender única y exclusivamente los intereses de la gente que representamos, es decir, de los trabajadores y de las trabajadoras de este país, ¿no?
En fin, vamos con el asunto de la ley de garantía de unidad de mercado. Ponía yo, don Domingo, un ejemplo en el comentario a las noticias de por qué esta ley, pues en realidad es un completo fraude de principio a fin, básicamente. La ley lo que dice, lo que viene a decir, reiterando un poco conceptos que ya estaban introducidos en una ley de noviembre de 2009 de Zapatero, que se aplicaba únicamente al mercado de servicios, lo que esta ley viene a decir es que ahora, pues si usted es fabricante de lo que sea en Albacete, pues en teoría podrá vender sus productos en otras partes de España sin cumplir con toda una serie de trámites administrativos adicionales, etcétera, 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 lo cual plantea pues varios problemas. Primero, teniendo 17 legislaciones para regular un determinado producto, en lugar de cargarnos 16 de ellas y dejar una sola, lo que se dice es que cada empresario se ajuste a lo que su comunidad autónoma dicte en materia de producción del producto en cuestión. Y luego, eso sí, para vender puedes irte a otras comunidades autónomas, lo cual quiere decir que los empresarios, para empezar, no competirán en igualdad de condiciones, porque a unos se les aplicará unas legislaciones más estrictas y a otros otras legislaciones menos estrictas. Y segundo, la ley tampoco garantiza que las comunidades autónomas no puedan poner trabas, porque se exceptúan toda una serie de cuestiones, por ejemplo, por razones de salud, por razones de orden público, por razones de seguridad, por razones medioambientales, temas de etiquetado, todo eso permite a las comunidades autónomas imponer normativas que al final significan que no va a ser cierto que uno vaya a poder vender sus productos como le dé la gana en cualquier lado.
Bueno, yo soy menos pesimista que usted, señor Del Pino, lo reconozco. Creo que no está tan mal la ley de unidad de mercado. A ver, esto es una cuestión de dónde situamos nuestras expectativas o de dónde partimos o de nuestra confianza en nuestra clase política. Como la mía es baja y normalmente mis expectativas son bajas, pues esta ley de unidad de mercado sinceramente me ha dejado razonablemente satisfecho. Yo creo que es que usted tiene unas expectativas demasiado elevadas. Es decir, yo creo que supone un avance respecto a lo que había, y un avance importante. Es cierto que hay un componente se han abierto resquicios por los que las autonomías se pueden escapar, estos que usted ha dicho, de la salud, medioambientales, que harán que muchas autonomías traten de legislar donde en teoría no deberían y traten de meter la mano donde en teoría la ley de unidad de mercado se la está tratando de quitar, pero yo confío en que al final estas cuestiones sean más bien las excepciones y que la regla sí que sea que más o menos se establezca una especie de mercado único.
¿Pero usted confía en que esa regla se establezca, vamos, con la misma eficacia, por ejemplo, que la libertad de elección de lengua de enseñanza para los niños en España? No,
vamos a ver. Ahí, por ejemplo, en el tema de la lengua que usted saca, es evidente que en el tema de la lengua es quizás donde la ley menos se ha querido meter, donde más ha primado el componente político de no vamos a tocar temas sensibles. Desde el punto de vista económico es un tema menor. Lo que pasa es que desde el punto de vista político, no sé cómo decirlo, desde otras perspectivas no lo es, y además se suma a otras, a otros incumplimientos en materia de lengua que hace que la gente esté muy cansada. Desde el punto de vista económico, las cuestiones de etiquetado o envasado no son lo más importante, no es una cuestión que a las empresas les vaya a frenar, por así decirlo. Es más, pero sí que tiene una importancia política evidente se tenía que haber ido a regular esa cuestión con más precisión. El argumento que da el gobierno, yo no digo que sea cierto ni no, yo digo que ese argumento que está dando el gobierno es que desde Bruselas están llegando normativas que también regulan esta cuestión. Es decir, en el etiquetado de los alimentos, desde Bruselas ha llegado ya una normativa para todo lo que es alimentación que dice que es obligatorio que los alimentos, cuando se venden en un país de la Unión Europea, estén etiquetados al menos en un idioma oficial de la Unión Europea. Entonces, como las lenguas cooficiales en España no son idioma oficial de la Unión Europea, y el castellano sí lo es, el gobierno dice, si es que ni siquiera me tengo que meter a pelear porque ya la normativa de la Unión lo establece.
Un momento. ¿En qué sentido contradice esa normativa de la Unión los intentos, por ejemplo, de la autonomía catalana por imponer el doble etiquetado? La Unión Europea dice que esté al menos en una de las lenguas oficiales. Vale, pues sí, está en castellano y llega la Generalitat y dice, que usted es de Albacete y quiere vender sus productos en Barcelona. Y dice, pues ahora etiquete usted también en catalán.
No, bueno, sí. Por eso digo que, entonces, que es una... A ver, en el gobierno dicen que con esta cuestión, que incluso que esta normativa que va llegando de Bruselas va a hacerlo irrelevante, eso que usted está diciendo, pero además ya digo que es una cuestión económica. Luego, si quiere, a ver, lo que pasa es que me gustaría hablar del resto de los temas de Ale que no se han etiquetado porque hay muchas otras cosas, sí. Sobre todo lo que usted ha dicho de las 17 normativas autonómicas.
Pero me deja un segundo, Domingo, pero a mí un tema que me interesa mucho, ¿no? Es, en el fondo, es el hecho competencial. Es decir, este es el tema de fondo. Es decir, si tú al final dejas la competencia en una comunidad autónoma, más allá de que una vez que esa comunidad autónoma te autoriza tu funcionamiento, valga para el resto, eso es lo que puede entrar consigo, es una especie de competencia, no sé si leal o desleal, o de dumping entre las comunidades autónomas a la hora de quién se atrae a las empresas para facilitarles la autorización. Eso lo que está de lo que a veces nos estamos quejando también respecto a los países de la Unión Europea de uno frente a otro. Es decir, cuando uno se plantea el tema europeo, oiga, es que por ejemplo el tratamiento fiscal de los distintos países no es el mismo. Y hay competencia
real,
fiscal.
Es real porque son
claro,
muchos países,
o sea, pero aquí estamos de un solo país. Pero digo, por mantener, digo, porque al final buena parte de esto se importa a través de directivas comunitarias, que es verdad, y que tienen que ponerse en marcha y que facilitar las cosas. Entonces, más allá que se vaya a materializar la unidad de mercado, una vez que tengas, digamos, la autorización de una comunidad autónoma, el problema es que la autorización para funcionar tiene que darla a la comunidad autónoma o debería ser una competencia estatal que sirviese para todas las comunidades autónomas. Este es el quid de la cuestión.
Yo permítanme que les ponga un ejemplo que ilustra la aberración de lo que está haciendo el gobierno. Vamos a ver, yo quiero vender productos cárnicos envasados. Entonces resulta que yo tengo mi sede en Albacete. Entonces resulta que en Albacete, pues las normas sanitarias para vender productos cárnicos envasados son muy laxas. Entonces yo tengo pocos controles, todo esto es un ejemplo hipotético. Tengo pocos controles y resulta que envaso mis productos cárnicos y me pongo a competir en Madrid, vendiendo mis productos cárnicos, con un señor que por tener su fábrica en Madrid tiene que cumplir con una legislación mucho más dura, con lo cual ya, para empezar, los empresarios no compiten en igualdad de condiciones. O sea, lo de unidad de mercado es pura y simplemente mentira. No puede haber unidad de mercado si no están sometidos los empresarios a las mismas normas. Y segundo, lo más aberrante, resulta que si la legislación de una comunidad autónoma autoriza con menos controles a comercializar en otra, entonces ¿para qué sirve la legislación de la otra comunidad autónoma más estricta? Y resulta que estamos manteniendo 17 legislaciones que en realidad son papel mojado porque pueden quedar perfectamente anuladas por otras legislaciones más laxas de otras comunidades autónomas, pero eso sí, continuamos pagando los organismos de las comunidades autónomas encargados de legislar eso y de controlar la aplicación de eso y de verificar que el empresario de su comunidad sí que cumple con la normativa, que sin embargo otros empresarios se saltan. Oiga, esto es una tomadura de pelo.
Yo no estoy de acuerdo.
No. No. O sea, ¿compiten en igualdad de condiciones esos empresarios?
No, vamos a ver, yo voy a decir, en primer lugar, a mí esto de que las comunidades autónomas compitan de esta forma, la verdad es que no solo me molesta, sino que es por primera vez me parece que es un avance en el Estado autonómico. Es decir, ahora lo que teníamos era lo contrario. Una comunidad autónoma podía poner los controles más estúpidos, más absurdos y la legislación más... más imaginativa en el peor de los sentidos para perjudicar a los empresarios, y los empresarios no podían hacer nada, literalmente no podían hacer nada porque tenían que amoldarse a esa legislación absurda y estúpida que imponía la comunidad autónoma. Ahora tiene una salida muy fácil.
Pero Domingo, el problema es ¿por qué tiene que tener esa comunidad autónoma esa competencia legislativa? Es decir, ¿cuál es el fondo? Es decir, yo creo que nos podemos quedar en la forma, vale, que podemos discutir de que si es bueno o es malo que compitan, pero el problema es, oiga, si una regulación para vender unos determinados productos tiene que ser la misma en el conjunto del Estado, o puede haber 17 y que luego la gente se busque la vida y entonces entramos en la picaresca de España, ¿no? El que hace la ley hace la trampa.
Pero que no es una picaresca. A ver,
picaresca, como queramos llamarlo.
Es decir, por ejemplo, usted dice, señor Del Pino, hay un señor que pero, tiene
recuerda qué pasó con las vacaciones fiscales vascas. Se hizo una competencia brutal, por ejemplo, La Rioja. En la zona limítrofe.
Ahí, para mí el problema es que La Rioja no tenga la posibilidad de también ponerse a competir y todo el mundo a bajar impuestos y entonces, pues mira...
Es que se aclararon ilegales.
Yo prefiero que las comunidades autónomas compitan y que me cobren menos impuestos a que el gobierno central decida y me cobre 50% de impuestos. Y en la regulación empresarial, lo mismo. Yo prefiero que las comunidades autónomas compitan y que al final, si yo tengo una empresa, me pueda venir a Madrid, pueda conseguir la autorización de Madrid, pero no necesitas tener el establecimiento en Madrid. Tú consigues la autorización de Madrid y ya puedes vender en toda España. Y yo prefiero que, si tengo que vender productos en toda España, quien me pueda dar la autorización sea Madrid, a estar o bien al capricho de mi gobierno autonómico de turno, o bien a que la autorización me la tenga que dar sobre unas normas, o sea, sobre unas leyes del gobierno central, que a lo mejor me la tiene que dar el señor Zapatero o ahora me la tiene que dar el señor Rajoy. Pues mire, ¿qué quieren que le diga? Prefiero que me la dé la autorización del gobierno.
A mí me alegra mucho, don Domingo, que a usted le preocupe el que los empresarios puedan buscarse la vida para tratar de encontrar las legislaciones más adecuadas en las comunidades autónomas. Pero es que a mí me preocupa también, de cara a los ciudadanos, el efecto. Porque cuando se mete, por ejemplo, una legislación sanitaria, una de dos. Imaginemos una comunidad autónoma que está metiendo una legislación sanitaria ultra estricta para comercializar productos cárnicos. políticos. Entonces, una de dos. O es una legislación inútil que está metiendo controles innecesarios, en cuyo caso, ¿qué narices hacemos aceptando que esa legislación exista? O dos, es una legislación necesaria porque protege al consumidor frente a posibles envenenamientos, por ejemplo. Si es así, entonces, ¿cómo puede tolerarse que otra comunidad con una legislación más laxa pueda autorizar a gente a vender productos con menos controles?
Pero ya lo tenemos. Vamos a ver, en el ámbito de la comunidad, Comunidad Económica Europea, estoy un poco viejuno, en el ámbito de la Unión Europea, ya existe eso.
Pero es que la Unión Europea, volvemos otra vez a lo mismo, la Unión Europea no es una nación,
nos vale,
no tiene sentido hablar de leyes comunes, es pura abstracción. Eso sí que es una abstracción, es decir, el derecho comunitario es un derecho comunitario mientras los miembros de la Comunidad Europea se sostengan como tales miembros de esa comunidad y atiendan a esas normas. Pero cualquier país puede salirse de esas normas. Sin embargo, no cualquier comunidad autónoma española puede salirse.
Sí,
respuesta pues a una serie de para empezar pues al artículo 155, etcétera, etcétera, ¿no? Que no se aplica nunca. Bueno, pero que está ahí en la Constitución.
Estamos hablando del derecho comercial
las fronteras no se borran. Ese es el anarcocapitalismo que hablábamos antes.
No, pero que no vamos a lo concreto. Si es que son ustedes los que se están yendo a las abstracciones.
No, yo no me voy a ninguna abstracción. El hecho de cómo se funcione o no en una comunidad autónoma, las facilidades que tiene, eso va a tener, por ejemplo, una repercusión directa en los costes laborales, va a tener en el marco de las propias relaciones laborales, en función del beneficio o no que pueda tener una empresa. Y eso lo que implica es que trabajadores de la misma empresa, que pueden estar ubicadas en comunidades autónomas distintas, tengan trato distinto. Y eso no es razonable.
Influye muchísimo, y en determinadas empresas muchísimo.
¿Dónde está la posibilidad de movilidad funcional, por ejemplo, de la que tanto se habla, dentro de la misma empresa? Y te hablo de una empresa química, que por ejemplo puede tener una planta en Santander y una planta en Cataluña.
¿Y cuál va a ser el problema de esa empresa química?
Bueno, pues que hombre, ahora, si realmente hay unidad de mercado, teóricamente, sus costes...
Ahora no la hay. Ahora hay diferencia.
Ahora, la cuestión es, oiga, la legislación que se va a aplicar en un sitio, ¿a cuál se va a coger? Claro. ¿A cuál se va a coger para funcionar?
¿Qué más da?
¿Cómo que da igual?
Sí, da igual.
No, pero si hay una legislación que es necesaria, porque hay un tema que tiene que ver con la salud pública en cuanto, por ejemplo, cómo se eliminan o no los residuos, claro, es que no es la misma, no es lo mismo.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este ejemplo? Porque es que vamos a ver. Lo que la empresa va a hacer, si tiene dos plantas y está fabricando el mismo producto químico en Santander y en Barcelona, lo que va a hacer es decir, ¿cuál de las legislaciones de Cantabria o de Cataluña me gusta más? O de Andalucía, y va a ir a Andalucía y va a pedir
¿y
allí
entonces,
el permiso.
Entonces, don Domingo, ¿para qué necesitamos la otra legislación?
Por tanto, yo vuelvo al principio, Domingo. O sea, ¿no sería lo mejor que hubiese un único agente, que es el que tiene la competencia, que es el Estado, y que da la autorización para el conjunto bajo unos mismos parámetros? Eso es lo razonable. Y eso sí es una unidad de mercado.
Y eso implicaría
la simplificación del hecho administrativo, porque suprimiríamos 17 organismos que... No, porque si hay un solo organismo que hace eso, nos quitamos 17.
Chiringuitos. Pero entonces, si vamos a cambiar el modelo y vamos a ir a un modelo y queremos un Estado centralista francés, que no digo que sea malo, pero entonces tengámoslo. Pero este modelo...
Centralista es un abstracto, abstracción. Centralista es un modo de hablar, pero todo Estado es central, es decir, implica la centralidad.
Vamos a ver. En la Unión, ahora mismo, en la Unión Europea, ya existe esto. Ya existe. Es decir, si a ti te dan permiso, si tú tienes una empresa en Bélgica y te dan permiso, tu producto, digamos, las autoridades belgas te lo autorizan, se puede vender en el resto de la Unión Europea sin necesidad de más controles. Entonces, eso, que está, más o menos generalizado en el conjunto de la Unión Europea, se trae adentro de España. Y entonces se dice, bueno, pues más o menos la misma regla sigue en España. Si te dan permiso en una autonomía, tienes permiso para venderlo o no.
Pero con una diferencia, don Domingo, que es que nosotros no tenemos un gobierno europeo que pueda decir, señores, para evitar que haya 17 legislaciones, lo que hacemos es quitamos competencias legislativas a los países y nos la quedamos nosotros en Bruselas. No existe eso. En España sí existe un gobierno. Y existe un gobierno que podría decir, señores, no tiene sentido tener 17 legislaciones diferentes. ¿Cómo que competir en base a legislar? O sea, tenemos que mantener 17 parlamentos autonómicos para que compitan entre sí. Claro.
Pero entonces cerremos los parlamentos autonómicos.
Quitemos competencia legislativa en numerosas cuestiones.
Desde el punto de vista de la competencia de España con respecto a otros países, es el hundimiento lo que estamos viendo. Es el hundimiento comercial, el hundimiento económico. Es decir, si tú...
El hundimiento es... una de las pocas, o sea, lo peor que tiene el poder político en todo, en general, es ese poder de monopolio que tiene sobre todas las decisiones que entran dentro de su campo. Precisamente, si algo bueno tiene la ley de mercado, es que le quitas
en el aspecto de la unidad de mercado. O sea,
pero vamos a ver.
Yo estoy a favor, y la gusta a favor de la unidad de mercado, y no solamente en este campo, sino en el ámbito de lo laboral, etcétera, es decir, el sentido amplio. Pero es que la situación de hecho que se está produciendo es que hay situaciones auténticamente ridículas. Y les pongo un ejemplo también muy sencillo.
Es que precisamente
el hecho de que en cada comunidad autónoma, con el tema de la formación profesional, algo que todo el mundo bendice y todo el mundo, qué maravilloso, bueno, pues se pueden otorgar cualificaciones profesionales. Hay sus institutos para otorgarlas. Oiga, ¿qué sentido tiene que haya una cualificación profesional para el mismo oficio dada por La Rioja o dada por Castilla-La Mancha? Pero qué absurdo.
Todas las profesiones, para el profesorado, por ejemplo.
O sea, entonces, yo no puedo trabajar, tengo que volver. ¿Esto cómo es? Que estamos en España, oiga. Es que la cualificación profesional que me da el señor de Extremadura no me sirve para trabajar en Castilla-La Mancha. ¿Pero cómo es esto?
Claro.
No,
pues ahora sí.
Eso es lo ridículo.
Lo que va a hacer es que tu precisamente la ley de unidad de mercado lo que va a hacer es que si una autonomía te dice tú eres fontanero, tienes cualificación de fontanero, ya puedes trabajar en todas las autonomías.
No es verdad. O sea, lo que estamos diciendo de que habrá empresarios que aprovechen las legislaciones más laxas, eso será aquella...
Si es para conseguir un beneficio, entre comillas, ilícito, sí.
No, pero ¿qué
claro, si es, hombre, claro.
No,
vamos, claro.
No, permítanme. Vamos a suponer que el empresario no...
Si es que el problema está en que os gusta la legislación, os gusta que tengan al empresario sometido, os gusta la burocracia, os gustan las leyes, os gustan los legajos.
Al contrario. Todo lo contrario, Domingo. Tú estás hablando... Mira, Domingo, tú estás diciendo...
A ver, señores...
Ese es el problema. El problema está en que os encanta que al empresario le estén dando con la maza en la cabeza y con la ley.
Eso no es un argumento.
¿A ti te gusta que al trabajador le den con la maza, entonces? ¿Esto cómo es?
Eso no es un argumento.
Claro, esto
no es un argumento. Es una falacia.
Bueno, a ver, señores...
Decir que nos gusta...
No se están enterando los oyentes de nada porque nos estamos interrumpiendo unos a otros. Así que como estamos haciendo algo que es imperdonable en la radio, vamos con la publicidad un momentito a ver si nos calmamos los ánimos. ¡Caramba!
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es radio.
No te imaginas, Luis, lo bien acompañada que estoy y quiero compartir este descubrimiento con los oyentes de Sin Complejos y de Es Radio. Empieza por Miss y acaba por Pepa, misspepa.com. ¿Qué tal, Pepa? Buenos días.
Buenos días, Nuria, ¿qué tal?
Misspepa.com es una tienda de ropa online, pero muy especial por muchas razones. Una de ellas y la más importante es que vamos a encontrar ropa preciosa, ropa de moda, desde la talla 36 hasta la 52, ¿verdad, Pepa?
Sí, así es, porque pensamos que una mujer, no porque es un poco rellenita, un poco gordita, no tiene que verse guapa. Tiene que verse igual de guapa que si es una talla 36.
He estado yo ahí hace unos minutos mirando y hay unos vestidos preciosos, unos pantalones pirata. ¿Qué más tenemos, Pepa?
Pues tenemos también short, tenemos unas blusitas monísimas que te puedes poner ahora con el calorcito que hace, que por fin llegó el calorcito. ¿Qué vas a cenar? Pues un vestidito muy mono.
Los oyentes a lo mejor piensan, anda, otra nueva tienda de ropa online. Pues no, no se equivoquen, porque Miss Pepa lleva 40 años fabricando ropa de mujer.
Así es, Nuria. Nacimos en 1973, hace ya un montón de años, en el barrio de la Ópera, en un local pequeñito, porque en aquel entonces España estaba cambiando muchísimo. Y nosotros pues nos dimos cuenta que cantidad de gente joven, pero que tenía pues eso, una talla un poco importante, quería llevar esas prendas monas, frescas.
Es facilísimo comprar por internet, te lo llevan a casa.
Sí, y si lo quieres también contra reembolso por correo, pues también, que te venga bien ir a recogerlo cuando tú puedas. Y además, haciendo una compra de 30 euros, no te cuesta absolutamente nada de envío, nada.
Bueno, Pepa, y estamos en el mes de julio, el mes de las rebajas.
Y en el mes de las rebajas, no te puedes imaginar, Nuria, las cosas que hay monísimas y a un precio fenomenal. Mira, tienes desde 12 euros el vestidito playero, que está genial. ¿Qué quieres? ¿Quieres una camiseta? 9,99. ¿Que quieres una blusa un poco de vestir? Otros 12 euros. Cosas monísimas.
Pues solamente puedo decir una cosa. misspepa.com. Miss con dos S's. misspepa.com. Pepa, muchas gracias.
A ti, Nuria.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Necesito mejorar mis notas para elegir carrera.
Pues aprende a estudiar de un modo más eficaz.
¿Dónde y cuándo?
En el Instituto Pascal. Este verano el Instituto Pascal imparte sus cursos intensivos de técnicas de estudio para mejorar la metodología y obtener mejores resultados.
¿Por qué en Pascal?
Porque más de 30 años avalan su eficacia.
¿Dónde se imparte?
En casi toda España.
¿Cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
Sin complejos. Es Radio.
Vamos a hablar en la tercera hora del asunto de los ERES en Andalucía. Ya saben que la jueza Laya ha decretado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para el abogado Carlos Lealbo Matí, pues uno de los abogados que participaban en todo ese circuito de concesión, tramitación de subvenciones para la realización de ERES, donde aparecen implicados pues cargos de la administración, gente afín a los sindicatos, empresas aseguradoras que se encargaban de asegurar el importe de los ERES. Bueno, ya vamos por 93 imputados y subiendo. Vamos a ver en qué termina todo el asunto, pero desde luego parece que la actividad de la juez Mercedes Alaya, pues entre otras cosas, está forzando dentro del Partido Socialista curiosos movimientos. Por ejemplo, pues todo el mundo sospecha que la renuncia de Griñán, el anuncio de renuncia, pues se debe a que, en fin, existe el temor de que se pueda llegar mucho más arriba en la cadena de imputaciones. Y en este sentido a mí me resulta enormemente curioso cómo el periódico El País, que no se ha caracterizado precisamente por ser el que más ha difundido la información acerca de los ERES, últimamente está cargando de una manera, en fin, bastante abierta y transparente contra lo que sería el griñanismo. Y en concreto, pues hoy se pueden encontrar informaciones en la versión digital de ese diario acerca de Zarrías y demás. Yo creo que hubiera sido impensable hace no demasiado tiempo ver en El País informando de esa manera acerca del asunto de los ERES. ¿Estamos asistiendo a una purga en el Partido Socialista, creen ustedes? ¿Hay una recomposición de fuerzas dentro de lo que es el prisoísmo, por llamarlo de alguna manera?
Pues yo, sinceramente, es que no lo sé. Me parece tan oscuro todo lo que pasa ahí dentro que me resulta muy difícil saber cómo es esa recomposición de fuerzas. Lo que sí que es cierto es que da la sensación, y no digo que sea del todo bueno, que hay un proceso de descomposición en el PSOE brutal. Y digo que no sea del todo bueno porque a mí que el PSOE se descomponga me parece una gran noticia, pero las alternativas que vienen por detrás no sé si casi me preocupan más. Que dicen, ¿pero te puede preocupar algo más que el actual PSOE? Bueno, pues es que Izquierda Unida, le veíamos ayer en la encuesta del periódico de Cataluña con 50 diputados, y en Andalucía, ya siendo fuerza de gobierno,
Pues bueno, está gobernando.
Por eso digo, fuerza de gobierno, me da pavor absolutamente, lo tengo que reconocer. Entonces, este proceso, yo sinceramente, cuando cayó Zapatero, Rubalcaba tuvo los resultados que tuvo en las últimas elecciones, pensé, y viniendo las elecciones andaluzas tan pronto, que yo pensaba que podía perder el PSOE ante el Partido Popular, pensé que quizás podía ser el inicio de una un renacimiento del socialismo español con nuevos líderes, que comenzase pues un proceso de renacimiento pues parecido al de Inglaterra en la tercera vía de Tony Blair hace 25 años, que la verdad es que modernizó un partido laborista que era de lo peor de Europa. Y yo, sin ver muchas figuras en eso interesantes, pero digo, bueno, a lo mejor sale por ahí un tapado que hace, pues eso, el Tony Blair español, que es muy necesario, y hace un partido laborista, pues más o menos sensato.
La última vez que salió un tapado fue Zapatero.
Claro, es que ese es el problema, es que los tapados del PSOE son Zapatero. Pero, y ahora, viendo este proceso de descomposición también en Andalucía y estas luchas internas, me da pavor lo que pueda salir de ahí, sinceramente. Por lo que supone para el PSOE, porque todas las opciones son malas, y por lo que supone para la izquierda española, porque es que como el sustituto del PSOE en la izquierda española sea Izquierda Unida, pues es para echarse a temblar. Yo espero que sea UPyD, claro, pero
no sé lo que será, pero lo que está claro es que en Andalucía seguramente siempre ha sido el laboratorio de ideas del Partido Socialista, en la medida que un gran sostén, ¿no?, de lo que ha sido el Partido Socialista Obrero ha sido siempre Andalucía. Digo, sus principales dirigentes han salido de ahí, siempre se han puesto en marcha iniciativas legislativas previas en esa comunidad autónoma, y yo creo que lo que tiene que asistir al PSOE en Andalucía, o estamos asistiendo ya, es un cambio generacional de entrada. Es decir, que Pepe Griñán y la gente que está allí, bueno, pues ya lleva unos añitos, parece razonable que cambien. El tema es que si ese cambio se produce por una cuestión puramente generacional, de relevo de edad, o simplemente viene motivado ahora mismo porque ya la situación de los ERES va a llegar a un nivel de salpicadura del cual no se van a poder escapar. Yo creo que eso está precipitando y les ha cortado el ritmo que podían llegar. Yo creo que con cierta... Bueno, están apareciendo gente que quiere competir en las primarias del PSOE en Andalucía, ¿no? Más allá de la candidata oficial del partido. El alcalde de Junín.
Está por ahí el alcalde de Junín.
Bueno, sí. Me parece que estas cosas son buenas, ¿no?, en sí. No sé qué recorrido pueda tener o no. Pero lo que está claro es que a Griñán es más que probable que le salpique, ¿no? Porque si le ha salpicado como imputada a la consejera de Hacienda, bueno, pues él también era consejero, ¿no?, en aquellos gobiernos, más allá de su situación actual como presidente. Hombre, y luego está el tema Zarrías, que ahora empieza a salir, que ha estado bastante tapado, que en los ámbitos andaluces, pues yo creo que tenía el calificativo del conseguidor, ¿no? Era aquella, como sale en algunas películas de esta, ¿no? Es decir, era una persona que consigue cosas, ¿no? Pues ese era un poco Zarrías, ¿no?, quien movía todos los hilos territoriales en el Partido Socialista Andaluz. Bueno, Izquierda Unida en Andalucía ya está gobernando, y por tanto, seguramente no de manera muy ejemplar, ¿no?, porque hay que ver también cómo algunos de su principal dirigente, bueno, pues yo llamaría tráfico de influencias, por ser muy coloquial, a cómo se hace con una casa, ¿no? Es decir, seguramente, está en discusión, claro. O no, pero a mí me parece que, bueno, estuviésemos hablando a lo mejor de Sevilla, que es un sitio muy grande, pero cuando la casa se compra en el pueblo del que has sido alcalde 15 años, cuando lo haces directamente a la oficina de la caja de ahorro de tu pueblo, y tú has sido el alcalde, bueno, y te hacen una rebajita de 3 kilos de las antiguas pesetas, pues hombre, a lo mejor es normal y no pase nada, y oye, mira, si has conseguido un ahorro, bienvenido sea para tu economía familiar. Pero ¿qué quiere que le diga? O sea, a mí me suena un poquito, ¿eh? O sea, a mí me rechina un poco, ¿eh?
Hay que esperar, yo creo, a
hacer un tipo
de juicios, en ese sentido. En cualquier caso, la crítica que se suele hacer de la política de Izquierda Unida con respecto a los desahucios y tal, la coherencia o incoherencia de unos de sus dirigentes no dice nada respecto de esa política, si es acertada o no. Quiero decir
que la coherencia hacia afuera y el dinero y la casa es mía.
No, que sí. Lo que pasa es que la incoherencia o coherencia de un dirigente no hace buena o mala la política que se dirige.
Yo no he hablado de la política, es decir, me parece que el tema de los desahucios podríamos hablar y tal. Yo creo que es un tema muy grave, es decir, porque la gente al final, en muchos casos, lo que le quitas es su mínimo de subsistencia, y por tanto condenes a la gente a una situación de marginalidad que en muchos casos es irrecuperable. Pero otra cosa distinta es,
bueno, no, pero generalmente el que denuncia que Valderas pues haya sido incoherente y tal, parece que no se sabe muy bien qué posición tiene respecto a los desahucios. Es decir, bueno, pero ¿crees que está bien, crees que está mal? Eso no dice nada respecto de esa posición, ¿no? Bueno, yo creo que el socialismo español pues está en la línea que lleva muchos años en cualquier caso, ¿eh? Es decir, pues tiene un discurso muy endeble, muy, desde el punto de vista de su doctrina, es un discurso muy ambiguo siempre, ¿no? Es decir, pues con respecto a la política nacional, por ejemplo, pues en Cataluña pues no sabe muy bien dónde está, que si defiende pero no defiende, que si el derecho a la decidir pero no, es decir, tiene una política típicamente ambigua, ¿no? Pero, bueno, después más o menos se amolda, se adapta a las circunstancias y entonces, pues, tiene una política muy camaleónica. Bueno, aquello que denunció Lenin, por otro lado, ¿no? Lenin, con perdón, respecto a la socialdemocracia, ¿no? Pues que es la ambigüedad, es su esencia, ¿no? Y entonces, el problema es que yo creo que si sigue Rubalcaba es una especie de argumento... Si Rubalcaba está ahí es porque no tienen otro, y que no tengan otro más que Rubalcaba es una prueba de que la cosa está muy mal, ¿no?
Bueno, yo creo que Rubalcaba está ahí para, teóricamente, para concluir un proceso que no se ha sido capaz de empezar o será capaz de concluirlo. O sea, yo creo que Rubalcaba, cuando aguanta ahí, es porque no queremos tener otro Zapatero. O sea, claro, en la fila del Partido Socialista y la vieja guardia, sí. Lo que dice es, hombre, de esto ya no más.
Sí, pero en el fondo... presidente Zapatero, eso no lo puedes olvidar. Entonces,
sí, pero estaba de...
presidente Zapatero, en una situación...
Pero también fue parte del gobierno de Felipe González, sí, no nos olvidemos.
No, tiene más alcance quizás.
Vamos, acumula todos los méritos, claro, quiere usted decir.
¿Cuál es la parte buena de todo? ¿Cuál es la parte buena del currículum? Que no me queda
bueno, permítanme ustedes que cambiemos de tercio. Hacemos una hora de pausa publicitaria y vamos a hablar de un tema que... intuyo que va de nuevo a despertar polémica en la mesa, el asunto del golpe de Estado en Egipto, que, bueno, pues hay gente aplaudiendo ese golpe de Estado, y yo en las noticias comentaba que me parece un auténtico desastre.
Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar... En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Sin complejos. Con Luis del Pino.
Yo he de confesar que estoy un tanto escandalizado viendo cómo se aplaude desde determinadas instancias, cómo determinadas personas aplauden el golpe de Estado en Egipto. Y sé que don Pedro Insua va a explicarme por qué él es una de esas personas. A mí me parece sencillamente un desastre. Creo que si hay un gobierno democrático elegido, nadie tiene derecho a decir, oiga, es que no me gusta, uy, no, es que es un gobierno muy malo. Bueno, pues es un gobierno muy malo, pero es el que la gente ha votado, y eso es la democracia. Entonces a mí eso de que los militares con sus botas aplasten las urnas, pues es algo que me pone muy nervioso.
Bueno, vamos a ver, la democracia como justificación es una ideología también, como otra cualquiera, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, desde la propia ideología pues no se ve esto, pero la democracia como justificación de un programa político, como puede ser, por ejemplo, el caso de los hermanos musulmanes en Egipto, pues bueno, hay que ver ese programa en qué consiste, que sea democrático, sea dictatorial, o sea, a mí eso me parece una cuestión formal, es decir, formalista si se quiere. Pues no es suficiente como justificación el que sea votado o deje de votar, es decir, puedo poner como programa político el liquidar a los rubios en España, por ejemplo, ¿no? Y ser secundado por los votos, eso no justificaría ese programa, o digamos eso sería un elemento.
Discúlpeme, pero entonces, ¿quién decide qué programas son aceptables, bueno, y cuáles no?
Tan egipcios son los militares y los que les apoyan como los que no les apoyan.
Entonces, o sea, a ver un momento, a ver si me entero. Resulta que aquí criticamos al 15M porque sale a la calle y no respetando el resultado de las urnas, está pretendiendo condicionar la acción de un gobierno democráticamente elegido, pero nos parece estupendo que unos militares que nadie les ha elegido, que yo sepa, salgan con los tanques a la calle para derrocar a un gobierno porque ese gobierno nos parece mal,
¿no? No, es que ahí depende de los efectos que tenga, es decir, el 15M, ellos dicen ser representación o representativos del pueblo español.
Igual que el ejército egipcio dice que representa al pueblo egipcio, ¿no?
Ellos dicen ser igual que el pueblo egipcio dice esto, pero desde el punto de vista, primero, la cantidad tiene su importancia, ¿no? La cantidad de gente que sale, y entonces, pues este movimiento son 16 millones de personas, o 17 millones de personas, un país que tiene casi 100 millones de personas, bueno, algo más de 100 millones de personas, ¿no? Que es el caso de Egipto. Entonces, bueno, el número es importante, no digo que sea...
Esa justificación es tan importante como el millón de firmas que esgrimen los de la plataforma de afectados por la hipoteca para hacer scratches.
El número tiene su importancia, que estamos hablando de un número muy importante. Bueno, el 15M salieron 100.000 personas, bueno, vamos a poner 1 millón de personas en los más números más entusiastas. Entonces, pero bueno, al margen de esto, a mí me parece que, como decía Aristóteles, todo Estado, toda sociedad política, en realidad es una mezcla entre oligarquía y democracia. Entonces, si nos creemos el cuento de la democracia, que el gobierno es el gobierno del pueblo,
pues bueno, también se integra la democracia el sistema menos malo, pero lo que no puede ser...
Entonces, aquí estamos hablando de facciones políticas y de grupos, de facciones, con su ideología, etcétera, y en el caso de los hermanos musulmanes, pues yo, sea democrático o antidemocráticamente, me alegro, me parece bien que, sobre todo desde el punto, porque no, tampoco podemos hablar desde el punto de vista de la humanidad, es una perspectiva también falsa del análisis político. Nosotros hablamos desde España, o yo procuro, o entiendo que el discurso que podemos establecer desde el punto de vista internacional es desde una nación en concreto, no desde la posición divina, ni de la posición zoológica animal del Homo sapiens, no, estamos hablando de grupos de humanos que están divididos políticamente. Entonces, nosotros hablamos desde España, y desde el punto de vista de España, a mí sea democracia, sea tanto monta, tanto cortar como desatar, como decía Alejandro Magno, ¿no? Es decir, tanto monta, que sea democráticamente como antidemocráticamente, por la vía de los militares, me da igual. El caso es que un gobierno como el de Mursi, que estaba haciendo una serie de reformas que suponían la implantación de la Sharia en Egipto,
sí, pero...
con la importancia que les estamos hablando de los hermanos musulmanes, que fueron la raíz, es decir, que lo que buscan es la implantación... Los hermanos musulmanes nacen en el año 24.
Pero eso la gente lo sabía, Pedro, cuando llega.
Por eso, ¿no?
Pero aquí decir, entonces los egipcios no tienen derecho a votar a alguien que defienda ese programa, ¿no?
Pero vamos a ver.
Tendrá el derecho que tenga Egipto, o sea, que se lo conceda la sociedad política egipcia, pero si desde el punto de vista de la transformación social que allí ocurre, primero...
Pero vete al fondo un momento, digo, la cuestión es, vamos a ver, hay un gobierno que está legítimamente constituido.
Bueno, legítimamente eso
es... nadie cuestionó la legitimidad de ese gobierno, porque hubo unas elecciones, sacaron...
Desde dentro lo
discutimos. Otra cuestión es que no te guste, pero otra cuestión es desde el punto de vista de la legitimidad. incluso, si me apuras mejor, de la legalidad de ese gobierno. Y lo que no puede ser era, es que una vez más...
Hosni Mubarak era legítimo. ¿Por qué no era legítimo Hosni Mubarak? ¿Y no fue un golpe de Estado contra Hosni Mubarak?
Exacto.
No, porque Hosni Mubarak no había sido elegido democráticamente, perdone usted.
Ha sido apoyado. Por eso digo que una mezcla entre democracia y oligarquía.
Pero no podemos.
Hosni Mubarak, gobernando durante no sé cuántos años, no tenía el apoyo popular. La prueba es que estaba gobernando durante no sé cuántos años.
El ejército, en cualquier país, en Egipto, en cualquier sitio, no puede ser simplemente el que con las botas o con los tanques, con la fuerza, imponga un determinado tipo. Depende, quite y ponga.
Y
nunca.
¿Y en qué condiciones?
No, es que ese no es su papel. Es que su papel es de defensa del Estado, ¿eh? Pero no de hacer esa defensa frente a sus propios, digamos, ciudadanos, que es lo que ha hecho. Y si cualquier golpe de Estado, digo, con independencia de que la gestión del gobierno sea acertada o no, yo creo que los hermanos musulmanes en todo este año que llevan gobernando han intentado imponer una ideología. Han intentado imponerla y seguramente se han olvidado de la parte más esencial que tiene que hacer cualquier gobierno, que es desarrollar el país, sacar a la gente del desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero eso no justifica que los militares...
Un caladero de
sí,
de han generado allí una especie de protectorado.
Pero vamos a ver, pero la cuestión de fondo es que cualquier golpe de Estado es rechazable, porque la gente que protesta de un lado o de otro, el ciudadano de la calle, no tiene las mismas armas, en el sentido hasta físico, para combatir. Es así de sencillo. Es una cuestión de que no se puede imponer nunca la razón por la violencia. Es un tema de fondo, para mí, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
¿Eh? Para mí, es decir, las razones son razones.
Puede imponer con la violencia perfectamente. Otra cosa es que...
Hombre, es que a partir de ahí puedes justificar... Entonces, ¿por qué? Tú justificas el asesinato de ETA, por ejemplo.
Depende del contenido de esa razón. Yo defiendo que a ETA hay que liquidarla por la fuerza, claro que sí. Con la fuerza de la policía...
Pero es que empleando su mismo argumento, don Pedro, claro, los de ETA dicen, oiga, es que está legitimados para utilizar la violencia, porque claro, aquí está violencia del Estado, claro, este Estado que nos oprime, por tanto, para ir contra eso utilizamos la violencia. No, vamos a ver, estamos en una democracia, y en una democracia son las urnas las que indican quién gobierna, y si no nos gusta el gobierno, pues oiga, existen las manifestaciones en la calle, existen los tribunales.
No solamente las urnas, en una democracia no solamente las urnas obligan a cumplir la ley. Una democracia. El ejército norteamericano, pues un ejército de una sociedad que nadie discute que sea una sociedad democrática, pues está ahí, y es un ejército, y además, si en Estados Unidos ocurriera, cosa que no ocurre, pero ocurriera que se le ocurriera a algún gobernador de Arkansas o de California decir que no, nosotros...
Pero esto acaba en una confrontación civil.
Va el ejército allí, entre otras cosas.
Pero esto acaba en aplicación de las leyes.
Sí, en aplicación de las leyes, por supuesto. Nadie está diciendo que fuera de la ley.
Pero es que, perdone, pero es que lo de Egipto ha sido un golpe de Estado fuera de la ley. A ver, deje usted hablar a don Domingo.
Yo, sobre el caso de Egipto en concreto, no quiero hablar porque, sinceramente, no me veo con conocimientos sobre la materia como para dar una opinión muy, muy razonada. Pero sobre esta discusión que están teniendo, ahí me sitúo a lo mejor en un punto intermedio. No me gustan mucho estos los puntos intermedios, la calidez socialdemócrata, pero en este caso sí que me...
Es con natural en usted. Sí.
No, pero a ver... yo entiendo su argumento, señor Del Pino, de la defensa de la democracia. Ya, pero ¿qué hacemos con un gobernante que acceda a las urnas democráticamente y que desde el poder que le dan las urnas democráticamente... No digo que este sea el caso de Egipto, ya digo, porque no quiero hablar, no creo que tenga conocimiento suficiente, pero ¿qué hacemos con un gobernante que accede y se empieza a saltar todas las normas de la democracia?
Mire,
y dice, no, aplicar las demás
es el
normas.
Caso de Mursi.
El problema es que Mursi da la sensación de que estaba empezando ese camino que lo empezó hace unos meses...
¿Me permite usted que recoja el guante? ¿Qué hacemos con un gobernante que accede democráticamente al poder y empieza a interferir con la justicia para salirse con la suya, empieza a tocar los tribunales, empieza a saltarse leyes, empieza a intentar perpetuarse en el poder? Es decir, ¿qué hacemos con Berlusconi? ¿Le enviamos los tanques a las calles de Roma? Existen elecciones y tribunales.
¿Y si no existen elecciones? Si de repente con esos resortes que le ha dado su primera victoria electoral empieza a cargarse los mismos fundamentos de la democracia, y usted me dice, no, ¿qué hacemos con Berlusconi? Hombre, podemos discutir si Berlusconi, que a mí es un gobernante que no me gusta nada, se ha tratado de aprovechar del sistema, o ha tratado... Que ha subvertido la democracia italiana. Y decimos, y Mursi ha llegado al nivel de Murcia empezó el camino, yo creo que esto sí que se puede ver, empezó un camino de tratar de desembarazarse de esos controles democráticos, por así de esos controles legales que le habían llevado el alto.
Pero lo cierto es que entonces, las instituciones egipcias no habían quebrado.
¿Hasta qué momento del camino esperamos? Decimos, no, todavía Mursi no había llegado a ese proceso de subversión completa de las instituciones del Estado, que no lo sé ya, pero ¿hasta qué momento? No es tan fácil. A mí me parece que es una cuestión muy de matices, porque dices, si tú le dejas, siempre aquí se recurre al caso de Alemania, y yo no quiero recurrir porque además es un caso muy absurdo y muy extremo de los años 30. Pero es cierto, es decir, Hugo Chávez en Venezuela llegó al poder democráticamente, y lo que ha hecho durante estos 15 años en el poder el chavismo ha sido ir eliminando muchas de las trabas legales que constreñían el poder ejecutivo. ¿En qué momento ese gobernante elegido democráticamente se salta la valla que nosotros...
Pero hay una dualidad falsa, que es ley frente a fuerza del ejército. Es que no son incompatibles. Es decir, el ejército... más bien al contrario. La ley se sostiene gracias a la fuerza. El discurso de las armas y las letras del Quijote, yo creo que vendría muy bien aquí a colación, ¿no? Es decir, dicen las armas tienen mayor dignidad que las letras de los letrados, es decir, las leyes, ¿no? Tienen mayor dignidad porque son el sostén del Estado. Las armas buscan, como el fin de las armas tiene
perdone, las armas sujetas a las leyes. No es el caso,
las armas fuera de la ley, estamos hablando del salvajismo.
No, estamos hablando del golpismo, que es lo que ha pasado en Egipto.
No, pero estamos hablando
del salvajismo. Vamos a ver, don Domingo, me está usted diciendo dónde llegamos, y tiene usted razón, es una cosa difícil, porque si un gobierno subvierte la legalidad constitucional, pues entonces llega un momento donde se traspasa alguna línea roja que es muy difícil saber dónde está y que justificaría el derribar a ese gobierno. Pero en este caso Mursi no había acabado con las instituciones. ¿Quién ha acabado con las instituciones? ¿Quién ha disuelto el Parlamento con los tanques? Es el ejército. Ha depuesto al presidente y ha disuelto el Congreso democráticamente elegido.
¿Cómo? O desde la humanidad.
Es que yo hablo desde las personas. Yo me pongo en la piel de un egipcio y digo, ¿pero por qué narices no tengo derecho a la democracia?
Desde el punto de vista político, se puede hablar desde las personas.
Es que no hay unanimidad en el pueblo egipcio. Quiero decir, es que está habiendo muertos como consecuencia de las revueltas. Quiero decir que esto de que el ejército ha llegado ha quitado a una persona que estaba subvertiendo el orden, etcétera, no es tan sencillo, no hay uniformidad. Entonces yo creo que aquí hay que garantizar las cosas. Y luego está el orden internacional. Quiero decirte que las instituciones internacionales pueden y deben ayudar a que un país facilitar los recursos humanos y económicos para que esto salga adelante, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer, por desgracia, una pausa publicitaria. Bueno, por desgracia, por suerte. Y vamos al boletín informativo de las 10 y después la hora de los oyentes y entraremos con el tema de los seres.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día. 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
Único, diferente, íntimo. Romántico, privado. Zouk Hotel. Pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel. Sorprende a tu pareja antes de que se te adelanten. Caerás en la tentación.
propietario. Despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
¿Qué tal el coche? ¿Lo probaste?
No, bueno, sí, bueno. Mira, fui al banco a Burgos. Y luego compré la prensa en Sevilla. Ah, y llevé a lavar el coche en Madrid.
¿A lavar el coche? ¿Pero si lo has estrenado hoy?
Nada, un charco.
Range Rover Evoque por 30.850 euros. Precio promocionado para unidades financiadas con FGA Capital Spain AFC SAU.
Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506. Teléfono 91-327-3939.
Al restaurante Puerta de Atocha llega la fiesta de los arroces. Con bacalao, arroz negro, con pulpo, con verduras, a banda y mucho más. Ven a disfrutar de un arroz exquisito y a los oyentes de Es Radio les regalamos el postre. ¿Escuchaste bien? El postre. Restaurante Puerta de Atocha, calle Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro. 91-467-3750 o visita nuestra web www.puertadeatocha.es.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Madrid Es Radio. 99.1. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Noche de violentos enfrentamientos en Egipto. En Egipto, los choques entre los islamistas y el ejército han provocado una treintena de muertos por todo el país. Última hora, Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. El viernes de rechazo ha derivado en una madrugada sangrienta. Los partidarios de Mohamed Mursi se lanzaron ayer a las calles para expresar su ira por la deposición y arresto de su presidente. Por la noche hubo fuertes enfrentamientos en la Plaza Tahrir, donde murieron al menos dos personas. Tras el rezo de mediodía en diversas mezquitas, decenas de miles de personas marcharon hasta los cuarteles, donde las Fuerzas Armadas retienen aislado a Mursi. El ejército y la policía contuvieron su avance con botes de gas lacrimógeno y perdigones y abrieron fuego cuando la multitud no se dispersaba. Además, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha exigido a los líderes políticos de Egipto a que den señales de su compromiso con el diálogo y a las fuerzas de seguridad que protejan a los manifestantes y prevengan los disturbios.
Gracias, Verónica. De Egipto a Venezuela, su presidente Nicolás Maduro ha anunciado esta madrugada que ofrecerá asilo humanitario a Edward Snowden.
Como jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden para que en la patria de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana.
De momento, la Casa Blanca ha declinado hacer algún tipo de comentario a estas declaraciones de Maduro. Por lo demás, aquí en España, está previsto que a esta hora de comienzo el Consejo Territorial del PSOE, con la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba, la cita de los varones socialistas, se celebra en Andalucía en medio del escándalo de los ERES y de las últimas imputaciones. En las últimas horas hemos conocido además que la juez Mercedes Alaya ha dejado en libertad al abogado Carlos Leal. Ángela Martial, ¿y buenos días?
¿Qué tal? Buenos días. Lo ha hecho tras depositar en efectivo una fianza de 150.000 euros. De esta forma, Carlos Leal ha abandonado anoche los juzgados por su propio pie. Alaya ha impuesto además una fianza por responsabilidad civil de más de 34,5 millones de euros. Como medida cautelar, el letrado, imputado por hasta 8 delitos, tendrá que comparecer cada semana en su juzgado.
Pues muchos de estos asuntos aparecen hoy en la prensa. Vamos a resumir los principales titulares con la ayuda de Esmeralda Ruiz. Esmeralda, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenos días. Los enfrentamientos en Egipto acaparan un día más el protagonismo en las portadas, que, como dices, hoy comparte con otros asuntos. El Mundo destaca como principal titular la advertencia del gobierno del presidente catalán Artur Mas de que no aceptará la unidad de mercado. Además, la corrupción vuelve a ser, tras el paro, la principal preocupación. Este es otro de los asuntos de sus titulares esta mañana. El País, por su parte, también habla de Cataluña en su portada. Destaca el diseño federalista del Partido Socialista para frenar la tensión nacionalista. En Crónica Internacional titula: Bolivia culpa también a España de la retención de Evo Morales. Libertaddigital.com. El Partido Socialista, que también es hoy protagonista. Rubalcaba despacha en 2 minutos la imputación de la exministra Magdalena Álvarez después de 3 días de silencio. Nada es nada, dijo el líder de los socialistas. La Razón dedica a su primera, la encíclica del Papa Francisco, que publica cuando se cumplen 4 meses de su pontificado. La fotografía de portada es para Jorge Mario Bergoglio junto al emérito Benedicto XVI en un acto ayer en el Vaticano. Misma imagen también vemos hoy en la portada de ABC. La fe no es intransigente, titula, lejos de este asunto, nuevas declaraciones del vicepresidente de la Junta Andaluza, Diego Valderas, que dice que tiene la conciencia de haberlo hecho éticamente. Y por último, Nieves, destacar una información que publica en exclusiva la otra Crónica del Mundo, una noticia que trasciende de lo deportivo. El portero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas, junto a la periodista Sara Carbonero, serán padres el próximo mes de diciembre.
Es Radio.
Y en los deportes tenemos movimientos de interés en el mercado de fichajes de la NBA. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. Y uno del que nos alegramos, el base español José Manuel Calderón, ha llegado a un acuerdo con los Mavericks de Dallas para firmar como agente libre por 4 temporadas y 29 millones de dólares. Y este fichaje se debe en parte a la noticia estrella, la marcha de Howard de Los Ángeles Lakers. El hombre más poderoso bajo los aros se va a Houston a jugar con los Rockets al lado de James Harden.
Gracias, Jesús. Fin de semana con mucho calor, Protección Civil y Emergencias recomiendan extremar las precauciones y alertan de que las temperaturas pueden llegar hoy a los 42 grados en muchos puntos del oeste y el sur peninsular. Así ponemos el punto y seguido a la información. Volvemos con más noticias cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
El día antes del examen.
Tiro la mochila, me siento, saco los apuntes, no los entiendo, tengo letra de médico, me desespero, voy a suspender, no me da tiempo, no sé por dónde cogerlo, mejor me bajo al parque.
Bueno, vamos a preparar las cosas para mañana, a ver, mañana examen. Vale, lo llevo todo repasado, pues a relajarse tocan, me voy al cine.
¿Y tú con quién te identificas? Sacar buenas notas es posible, aprende a organizarte. En el Instituto Pascal te ayudamos a conseguirlo. Haz en verano nuestro curso intensivo. Instituto Pascal, 915194969 o institutopascal.es.
Ya se cuentan por decenas los socios que nos han visitado.
Pues lo que más me gustó de la visita fue lo amables que fuisteis y lo encantadores que fuisteis con nosotros. Aparte de conocer a la grande figura, ¿no? que es lo que más se ve, pero me impactó muchísimo el equipo humano y la juventud que tenéis vosotros.
¿Quieres ser uno de ellos? Llama al 91-409-4002.
Que merece muchísimo la pena aportar un granito de arena a esta gran empresa. Que hay que ayudar a que se siga sabiendo la verdad en todas las cosas, que apostar por un grupo que no se casa con nadie y que sobre todo lo que va buscando es la verdad. Entonces hay que apostar por ello.
Ayúdanos a crecer. Hazte socio del Club de Libertad Digital por solo 10 euros al mes. Participa y ayuda a que este proyecto crezca.
Por 10 euros al mes, en un kiosco te dan ni siquiera para una semana de periódico. Con vosotros tenemos radio, el diario, en internet, libertad, y que no os caséis con nadie, eso cualquier poder va a tratar siempre de atacarlo. Entonces, está en nuestras manos el defender a los nuestros.
Llama al 91-409-4002.
Que sabéis que estáis haciendo algo muy importante.
El Club de Libertad Digital. Gracias por ayudarnos a crecer. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues es la hora de los oyentes. A través de Facebook, doña Susana Oreca nos dice: señor Luis del Pino, si alguien de Albacete quiere abrir una charcutería en Vic, debe agarrarse los machos con los inspectores de sanidad dependientes de la Generalidad. Tenga en cuenta que le va a hacer la competencia a las empresas locales de la zona, cuyos dueños pueden ser amiguetes del cuñado, de la vecina, de la mujer, del inspector de sanidad. No sea usted iluso. No, no, si no soy iluso, si estoy completamente de acuerdo con usted, por supuesto que va a pasar eso. Por supuesto que las comunidades autónomas van a seguir entorpeciendo como puedan. Dice doña Susana, venda usted sus salchichas en la zona de Albacete y déjese de complicaciones. Pues ese es el problema, que tenemos un sistema de 17 legislaciones que al final hace que todo el mundo venda sus salchichas en su zona y para dejarse de complicaciones, con lo cual, pues así nos va, estamos en la ruina. Dice doña Alicia Requena, nos reconviene, nos regaña. Dice, ¿solo se interrumpe el guirigay para la publicidad? Pues tiene usted toda la razón y admitimos la crítica. Hoy nos hemos portado mal en esta mesa de tertulia y nos hemos interrumpido demasiado, con lo cual en ocasiones no se han escuchado los argumentos, siempre inteligentes, en un sentido o en otro, de los tertulianos. Y a través de Twitter nos dice don Alberto López, si nos tocara el cupón de la ONCE, lo que deberíamos hacer es fotocopias del programa electoral del PP y dárselo a Rajoy y a Montoro. Pues hombre, don Alberto, no sea usted malo, si les damos fotocopias de su programa electoral, lo mismo se sienten obligados a cumplirlo. Entonces, ¿qué haríamos? Tampoco es cuestión de hacerles pasar un mal tiempo a los pobres, ¿no?
No hace falta que nos toque el cupón de la ONCE. No sé si el tema de la unidad de mercado, que ha sido el más polémico, si con esta oyente nos hacía un comentario, no sé si podemos volver.
Sí,
o...
vuelva usted.
Sí, no, a mí me gustaría matizar, es cierto que antes, no sé, en el calor de la discusión, a lo mejor todos los argumentos no han llegado bien a los oyentes, que yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es que confundimos el pésimo diseño de nuestro actual Estado autonómico con un modelo descentralizado. Yo soy muy partidario de los modelos descentralizados, a mí me encantan. Es decir, a mí los países, los sistemas institucionales que más me gustan es el sistema alemán, me encanta. El sistema, tampoco es que sea un constitucionalista con unos conocimientos, pero lo que conozco de ellos, el sistema alemán, el sistema suizo, el modelo americano, me gustan mucho. Cada uno de ellos tiene sus... Y son países muy, muy descentralizados, que tienen sus entes regionales, tienen muchísimo poder, muchísimo, y sin embargo no son países ni que corran riesgo de desintegración, son países de un nacionalismo enorme, nacionalismo en el mejor de los sentidos, nacionalismo patriótico de la nación común. Son países, incluso, por ejemplo, en el caso de Suiza, con diferentes lenguas y sin embargo muy integrados. Es decir, no confundamos el pésimo modelo autonómico que tenemos, que es pésimo en todos los sentidos, con que la descentralización, incluso una descentralización muy muy fuerte, tenga que dar lugar a desintegración o dispersión o... No tiene nada que ver, el problema es nuestro, no de la descentralización en sí.
Pero en eso estoy completamente de acuerdo, don Domingo, y simplemente yo pondría un ejemplo. Hacer ejercicio es bueno, correr 5 kilómetros de footing todos los días es bueno. Depende. Pues por regla general, depende. Sí, pero si tiene usted un soplo al corazón, pues oiga, casi mejor no se dedique a hacer footing. Y nuestro problema es que tenemos un soplo al corazón del Estado que se llama nacionalistas. Cualquier modelo descentralizado será aprovechado por los nacionalistas para intentar destruir el Estado desde dentro, con lo cual aquí no puede funcionar lo que en Estados Unidos, como usted muy bien recuerda, funciona.
Pues fíjese, y con esto la unidad de mercado estoy de acuerdo en parte en lo que dice, pero es que precisamente esta ley de unidad de mercado es un buen ejemplo y por eso yo la defiendo, incluso aunque yo he empezado diciendo, y mis artículos en Libertad Digital, el que los lea verá que son solo mitad y mitad, que estoy contento solo a medias, pero la defiendo porque me parece un buen ejemplo de lo que podría ser una buena manera de aprovechar el modelo autonómico, por así decirlo. Esta ley de unidad de mercado, en lo que se ocupa, en lo que no se ocupa, que ya hemos hablado del etiquetado, en las leyes de salud, o en estas, matices que pueden introducir las autonomías por temas medioambientales y cosas así, yo ahí no entro. Pero en lo que se ocupa, lo que va a hacer es decir, si tenemos 17 leyes autonómicas, que dicen ustedes, es un absurdo, no sé qué, bueno, es una cuestión competencial, yo no sé si eso se podría ya retrotraer, si la Constitución, porque al final muchas de ellas son competencias que tienen. Por lo menos, si tenemos 17 leyes autonómicas, vamos a hacer que la que impere sea la mejor. Y en la práctica, la que va a imperar va a ser la mejor, porque como una autonomía, solo una, solo necesitamos que haya de los 17 gobiernos autonómicos uno sensato. Porque como haya uno sensato y haga una ley razonable que les valga a las empresas, lo que va a ocurrir
es que los
demás se van a ver obligados a empezar a copiar su modelo, porque si no todas las empresas se van a ir ahí. Entonces, ese modelo de competencia, digamos, dentro de un Estado tan descentralizado, ese modelo es un modelo que funciona. Y, por ejemplo, Estados Unidos
está usted hablando,
claro,
pero
en el que muchos de estas
un
cosas
segundo me dejas,
los estados.
Dices, basta con que haya una sensata. Pero fíjate el problema que hay, que basta también con que haya una insensata.
No.
Sí, déjame un momento acabar. Digo, una insensata que ponga unos mínimos tan mínimos que no garanticen realmente y que todo el mundo se acoja a estos. Digo, también es un riesgo que se corre. Es decir, mira, desde la luz estamos a favor de que se descentralicen las cosas. Bueno, hasta ahí podemos llegar. Sobre todo lo que tiene que ver con los ámbitos de gestión. Es decir, todo lo que es hacer una gestión más próxima, más agradable, más fácil al ciudadano, estupendo. Pero una cosa es la gestión y descentralizar los servicios, y en España nos queda la gran descentralización, que es la de las entidades locales,
correcto,
que ahora se les va a pegar un hachazo precisamente porque se les van a retirar competencias, con lo cual esto daría para otro debate. Quiero decir que es un tema como muy de fondo. Entonces, a partir de ahí, entonces pasamos del centralismo, por decirlo así, del gobierno central al centralismo del gobierno autonómico, ¿no? Y al final, en el fondo, lo que estamos hablando, en un país donde hay unos riesgos de por parte de algunos nacionalistas de provocar problemas de secesión, pues hay que mirarse las cosas con un poco de tranquilidad. Y partiendo de la filosofía que nosotros apoyamos, la unidad de mercado, ¿cómo no puede ser de otra manera? Hombre, hay que tener en cuenta que no me vale solamente pensar en la comunidad autónoma sensata, sino puede ser quien sea insensato y parte de una legislación tan laxa que al final no garantice realmente los servicios a los ciudadanos. Claro,
de todas formas, el centralismo como vicio político a mí me parece que no es así, y sobre todo en España. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la educación. Precisamente en 1808, 1812, la Constitución de Cádiz, una de las cosas que introduce como novedosas es la homogeneidad educativa, precisamente. El plan de los distintos planes educativos, el plan Quintana primero, el poeta Quintana, que tuvo un plan educativo, el plan Duque de Rivas, el plan, lo que buscan es una centralización de la educación, precisamente, porque ¿cuál era el vicio? El vicio del localismo. Es decir, los maestros estaban pagados por los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, cada uno lo pagaba como lo quería, y además estaban expuestos a las fuerzas locales, que siempre son unas fuerzas que precisamente lo que permite el Estado, con su abstracción, esa centralidad del Estado, es neutralizar esas fuerzas locales que envician el sistema. Es decir, el localismo lo que hace es, pues lo que produce es, pues
que al final se ponga de maestro al amigo del alcalde,
amigo, tal. Porque, es decir, el amiguismo, el nepotismo es lo que produce la centralización. Lo que neutraliza la centralización es el nepotismo, que era gran vicio que estaba inserto en España como en otros países. Entonces, ahora resulta que el centralismo es un vicio, y que acercar, y esto de acercar la administración, las comunidades autónomas han puesto más trabas al ciudadano a la hora de acercarse a la administración que el de las que había antes, pero muchas más. Y ya no digamos desde el punto de vista del desarrollo de la actividad, de una actividad, por ejemplo, lúdica, ociosa. Ahora no se puede ir al monte ahí a acampar, cosa que durante el franquismo se podía, por ejemplo, y en la transición, los primeros años de la transición, pues uno podía ir al monte. Ahora no, ahora hay unas trabas desde el punto de vista de la legislación del ecológica y no sé qué y no sé cuánto. Es decir, que montas un fuego y te encañonan prácticamente allí, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso de alejar, de acercar al ciudadano a la administración, ha sido un gran engaño, y además es falso, radicalmente falso. Es decir, para verse con un consejero ahora hay que hacer más papeles que antes
para verse con
un ministro, ¿no?
En abstracto, don Domingo, las consideraciones que usted hace me parecen correctas. Dice, ya que no podemos, ya que no se atreve el gobierno a usar su mayoría absoluta para cargarse las 17 legislaciones y dejar una sola, al menos entonces, pues que la legislación más favorable al empresario o al ciudadano se termine imponiendo por competencia. Eso, en teoría, como razonamiento abstracto, está bien, pero en la práctica es mentira. Miremos lo que pasa con la educación. Dicen, cada comunidad autónoma puede organizar la educación como le da la gana, con lo cual habrá competencia entre las comunidades autónomas. No hay ninguna competencia. Madrid tiene una calidad de educación infinitamente superior a la de otras comunidades autónomas. ¿Quiere eso decir que los niños de esas otras comunidades autónomas pueden estudiar en Madrid? No, porque existen otras infinitas barreras que impiden que los niños accedan a esa educación. La competencia no se traduce en igualdad de derechos para los ciudadanos.
Desde el punto de vista del desplazamiento, una empresa, por ejemplo, que se instale en Cataluña, entonces que requiera trabajadores de otras partes de España, no solamente van allí, y esa empresa, por ejemplo, pues por las razones que sean, después ve que en La Rioja está mejor instalada, se desplaza a La Rioja, tiene que llevar a o al País Vasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene una empresa, no solamente implica el empresario y la empresa misma, las instalaciones, etcétera, sino el personal que trabaja allí. Entonces, una familia expuesta al plan educativo de Cataluña, que tiene, pues lo meten allí y tal, para que aprenda, después al siguiente año se va al País Vasco, entonces al siguiente año se va directamente al loquero, allí a que le cure.
Por eso decimos siempre decimos movilidad, cuando hablamos de este tipo de movilidad, con hijos o sin hijos, ¿no?
Claro.
¿Y qué edad tienen los hijos? ¿No? Que no es una broma, ¿no?
Hay algo que sí que tenemos que aclarar. A ver, cuando lo que la ley dice que tú te puedes acoger, no, que te puedes acoger a la legislación más favorable de la autonomía, no es imprescindible que tú tengas la fábrica ahí. Tú dices, tú a lo mejor tienes tu fábrica en Cantabria y, sin embargo, una fábrica de sillas, y o tú quieres sacarte el título de fontanero, quieres tener la habilitación de fontanero para poder estar en todo el territorio nacional, pues tú vas y resulta que en Asturias es fantástica la forma en la que la habilitan, es muy sencilla y es muy rápida y muy ágil. No necesitas irte a vivir a Asturias,
pero,
necesitas
situarte. ¿Y tú contratarías ese servicio, ese fontanero, si no tiene garantía de que te va a servir la reparación?
Sí.
Pero te hace un agujero en casa,
pero no, yo voy más lejos, don Domingo.
Cuando
está usted
agujero en casa, pues ya le demandaré, pero esto pero... Es que es lo que decía antes, es que el problema está aquí en el miedo al empresario, el miedo a la empresa, el gusto por la normativa y por ahí
está usted hablando de cara a empresarios que tengan una potencia económica suficiente. Está usted hablando de empresarios que cuenten con los recursos necesarios para estudiarse 17 legislaciones, para trasladarse a 700 kilómetros de su domicilio donde tienen la empresa a ver allí los mecanismos de registro para registrarse en una comunidad autónoma que no es la suya. Póngale usted todas esas condiciones a un empresario que tiene una empresita de 10 personas y oblíguele a estudiarse 17 legislaciones, a moverse de comunidad autónoma para registrarse en otro sitio. ¿Estamos haciéndole la vida imposible a los empresarios con esta ley de unidad de mercado?
No es cierto. Uno, en primer lugar, no olvidemos, usted dice, es que está hablando a los empresarios, no pueden ya, pero no olvidemos los incentivos que esto sitúa en el lado de las comunidades autónomas. Es decir, hasta ahora las comunidades autónomas tenían un poder, por así decirlo, de veto. Es decir, podían hacer lo que les diera la gana.
¿Y siguen teniéndolo?
No, don Luis. Vamos a ver, ellos, ahora mismo, una comunidad autónoma que empiece a... que tenga vigentes estas normas absurdas de para crear una empresa, para conseguir un determinado certificado o para la habilitación de un producto, una comunidad autónoma que tenga estas normas sabe que corre un peligro brutal de que se le empiecen a ir empresas, uno. Y dos, como no es ni siquiera necesario de que se le empiecen a ir empresas, sabe que corre un peligro brutal de que esa legislación empiece a ser papel mojado, y entonces dice, ¿para qué me voy a arriesgar a que las empresas busquen otro tipo de localizaciones más favorables cuando pueden saltárselo? Probablemente con un trámite administrativo sencillo, o a través de internet, o algo que pueda solucionarlo.
Si la Generalitat de Cataluña quiere proteger a su industria local frente al resto de las empresas de España, lo va a poder seguir haciendo. Mire, y le pongo un ejemplo que es clarísimo. Ley de noviembre,
mucho menos que hasta ahora.
Ley de noviembre.
Ha dicho que no es perfecto, pero mucho menos que hasta ahora. Es un avance claro.
Don Domingo, ley de noviembre de 2009, elaborada por el gobierno Zapatero, que consagraba que si usted tenía una empresa de servicio que obtenía autorización en una autonomía, podía operar en todas sin requisitos adicionales, salvo cuando razones de interés general aconsejen que la norma autonómica prevalezca. Conclusión, ¿qué pasaba? Pues que como ahí entra todo, pues entonces no funcionaba y no hay mercado libre de servicios. ¿Qué ha hecho el gobierno? En uno de los anexos al proyecto de ley dice precisamente, modificamos ese artículo de la ley de noviembre de 2009 y donde decía que por razones de interés general las autoridades de las comunidades autónomas podrán imponer cortapisas. Ahora, en lugar de decir eso, dice que por razones de seguridad, de orden público, de salud o medioambientales podrán imponer cortapisas. Sí. Es decir, ya está mucho más regulado. Pero sigue cabiendo todo. Sí. No seamos
No cabe todo. Yo ya he dicho antes que eso es que ahí les estás abriendo un resquicio que tratarán de aprovechar. Lo he dicho nada más empezada mi primera intervención. Pero no cabe todo. Ahí uno no va a caber todo, pero sobre todo, ya digo, al final es una cuestión de expectativa. Yo seguramente esperaba poco y sinceramente creo que va a ser un avance real. Creo que la unidad de mercado en España, que a ver, no, tampoco nos pongamos dramáticos, más o menos existe un mercado común en España, pero sí que estaba empezando a ser amenazada por muchas de estas leyes autonómicas absurdas. Esta ley de unidad de mercado va a matizar muchísimo ese poder de las comunidades autónomas para imponer leyes absurdas a los empresarios, y lo va a hacer. ¿Que tienen resquicios? Sí. ¿Que no es perfecta? También. Pero respecto a lo... Claro. No,
y cuando, es un avance pequeño, y cuando una comunidad, como, no, no cuando una comunidad autónoma,
de las leyes que ha aprobado este gobierno, yo creo que va a ser un avance real y que va a tener muchos más efectos. A lo mejor la ley lees el articulado y dices, jo, pues no es para tanto, y luego, sin embargo, en el día a día, a lo largo de estos años, vamos a ver cómo va a tener muchos más efectos de los que pensamos.
Yo creo que la ley va a tener muchos efectos. Por lo pronto, va a crear una comisión nacional presidida por Montoro, 28 comisiones sectoriales. ¿Sabe usted la cantidad de mamandurrieros que van a poder vivir a cuenta de una ley que no va a garantizar la unidad de mercado, pero eso sí, va a generar otra vez toneladas de legislación? Vamos, esto es un chollo. De hecho, preguntaba a través de Facebook uno de los oyentes qué hay que hacer para trabajar en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Yo también quiero, porque va a ser otro de esos organismos añadidos a los miles que ya tenemos para no hacer absolutamente nada. Y usted seguirá sin poder vender sus salchichas de Albacete en Vic. No, no le quepa ninguna duda.
Podrá vender más fácilmente.
Y ninguno de estos puestos es gratuito, ¿eh? Si nadie va ahí por amor al arte.
Ah, no, eso por supuesto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, doña Nuria.
Hombre, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal
a todos?
¿Está usted?
Hoy los oyentes aquí, tenemos una fila todo el pasillo de radio esperando. Vamos a empezar, si te parece, Luis, por el contestador y por el asunto de Egipto.
El concepto de Estado democrático, de libertad, de votación popular que aplicamos los occidentales, ese no se puede aplicar en los países árabes. Después del 2002, usted va por los países árabes y la involución es tremenda.
Así que este señor Mursi, como lo estaba elegido por los egipcios, que haga lo que quiera. ¿Y Mariano Rajoy no fue elegido por los españoles? Hombre, un poco de coherencia.
Oiga, pues perdone, yo no veo la incoherencia. Si usted me encuentra algún llamamiento por mi parte a los militares para que desalojen a Mariano Rajoy de la Moncloa con los tanques, pues me podrá decir que soy incoherente. Pero vamos, una cosa es que uno critique a un gobierno, y yo puedo decir que Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, lo está haciendo fatal, y yo puedo incluso pedirle que se vaya, y otra cosa muy distinta es aplaudir que de repente llegue alguien y con las botas militares machaque las urnas y eche de la Moncloa a quien ha sido elegido democráticamente, y precisamente porque me parece mal que se recurra a la fuerza para violentar el deseo de las urnas, es por lo que, entre otras cosas, he denunciado la campaña de escraches contra políticos que se hacía por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca, que me parece una forma de presión indigna a los políticos. Uno puede protestar lo que quiera, uno puede criticar, uno puede salir a la calle, manifestarse. Ahora, recurrir a la violencia, recurrir a la coacción o recurrir a los golpes de Estado, pues es algo incompatible con la democracia.
Es verdad que el recurso a la violencia, la democracia, las democracias lo tienen como cualquiera. Cualquier Estado tiene el recurso a la democracia, a la violencia, perdón. De hecho, tiene el monopolio de la violencia cualquier Estado.
Claro, pero para hacer cumplir la ley, no para saltársela.
Sí, sí, bien. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, aquí estamos hablando de un Estado de Derecho, se supone, implantado por los islamistas de los hermanos musulmanes, que estaban rompiendo la propia ley, que estaban quebrando la propia ley. Eso para empezar.
Claro, pero momento no había quebrado el Estado de Derecho en Egipto. Bueno, lo que estaba quebrando era la situación económica, eso sí.
No, pero de la Constitución. Había un... establecieron un principio constitucional que no estaba en el programa electoral ni nada de nada y que
los tribunales les echaron abajo.
Sí, sí, bueno, pero aún así seguían implantándolo. Entonces, aquí la cuestión es si, desde el punto de vista de España, porque estamos hablando desde el punto de vista internacional, es decir, nosotros, desde España, como nación, ¿qué es más conveniente para España? Sencillamente, esto es la realpolitik, no lo que debería de ser desde el punto de vista democrático. ¿Democrático de qué? ¿De los 7.000 millones de individuos del planeta Tierra? Eso no sé lo que es. Es decir, aquí el proyecto de los hermanos musulmanes en Egipto es la implantación de la Sharia. Y eso implica que los hermanos musulmanes nacieron en el año 24 para restaurar el califato que se acababa de caer, el califato otomano, del Imperio Turco. Entonces se implanta y surgen de los hermanos musulmanes muchos tentáculos, entre otros Al-Qaeda. Al-Qaeda es un tentáculo de los hermanos musulmanes, que son, digamos, el movimiento más beligerante desde el punto de vista yihadista tras la caída del Imperio Turco. Entonces, esos son los hermanos musulmanes. Sí, y lo ha elegido el pueblo egipcio. Pues peor para el pueblo egipcio y mal hecho. Pero a mí eso no, desde el punto de vista de España, es un riesgo, una amenaza para España.
Entonces, a ver que yo me aclare. Entonces, nosotros en España tenemos que decidir
qué pueden elegir y qué no pueden elegir democráticamente los demás.
Si pudiéramos, sí. Lo que pasa es que eso implica el imperialismo. Es decir, si España interviene allí con un ejército, lo que pasa es que España no lo tiene. Lo tiene Estados Unidos, por ejemplo.
Ah, y entonces Estados Unidos debe decir, por ejemplo, España, no pues que un gobierno sudamericano no es suficientemente protector del capitalismo y entonces le podemos derrocar.
Eso sí que es abstracto. El deber ser, estamos en el ser. Estados Unidos claro que lo hace, lo lleva haciendo constantemente.
Ah, y nos parece bien.
Ni bien ni mal. Estamos hablando de que, desde el punto de vista de España, ¿qué es lo mejor? Entonces, desde el punto de vista de la sociedad política
pero
española...
Pero pensemos que es lo mejor para los egipcios.
Desde el punto de vista de una sociedad política que está amenazada por el islamismo en líneas generales porque quieren restaurar el Al-Ándalus, pues todo aquello que socave las bases del Islam, y sobre todo del islamismo, no tanto del Islam, sino del islamismo, viene bien para España.
Ah, o sea, que entonces España está nos viene bien que salgan los tanques a la calle en Egipto.
España está amenazada por el islamismo.
Sí.
Está amenazada como
entonces,
sociedad política, entonces, por ser de origen católico, etcétera, etcétera.
Y entonces nos viene bien el que saquen los tanques a la calle en Egipto y maten a 30 personas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Exterminamos a los musulmanes o cómo?
Es tendencioso decirlo. Nos viene bien que un gobierno tan agresivo como el de los hermanos musulmanes se venga abajo. Y porque en Egipto usted lleva labrándose muchos... como
pero que se venga abajo, no que lo tiren con un golpe.
Es decir, la Universidad Al-Azhar del Cairo, esto no había ninguna mujer cubierta hace unos años, hace 30 años. Ahora prácticamente todas las mujeres están cubiertas.
Oiga, váyase a Rabat, en Marruecos, donde pasa lo mismo.
A mí sí me gustaría hacer un apunte, porque esto... Yo estoy con el señor del Pino. Este tipo de consideraciones de lo que nos interesa desde el punto de vista de España, y qué pena que no tengamos tanques para mandar a Egipto y poner el gobierno que nos interese.
No lo tenemos, y punto.
Eso es lo que está diciendo. Me parece inmoral, pero eso no puede ser.
Es que está justificando todo con eso.
Estoy justificando determinada posición política.
Pero que me gustaría hacer una consideración sobre esto, porque esto me hace mucha gracia. Exactamente lo que has dicho. Es decir, decimos, el argumento es... qué buenos son nuestros dictadores, ¿no? Esto decía el presidente americano. Es nuestro dictador, por no decir otra cosa, ¿no?
Sí, Noriega es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, era la frase.
¿No? Entonces, qué buenos son nuestros dictadores. Entonces, a ver, con nuestros dictadores, nosotros teníamos, digo, Occidente, tenía un dictador en Irán, en Persia. Tenía un dictador en Egipto. Tenía un dictador, en todo el mundo árabe hemos tenido nuestros dictadores. Y lo que ha producido tener esos dictadores que nos encantaban porque nos tenían a las masas quietitas, lo que ha producido es que hace 30 años no había ni una mujer con velo y ahora están todas. Hace 60 años en Irán eran muchísimo más tolerantes de lo que son ahora. Esos dictadores han creado, esos dictadores que le gustan tanto a Occidente y que le gustan a los...
Es la misma posición.
Exactamente, a los realistas. A los realistas.
Esta posición de defensa de la primavera de los pueblos cuando llegó a Egipto hace unos años.
Pero los realistas,
si son las hermanos musulmanes los que están saliendo ahí.
No. Los realistas, los que defienden que pobrecitos, estos moritos se merecen su dictador.
Estos se merecen
su dictador porque es que si no ellos solos
no están. No estoy diciendo eso.
El mejor caldo de cultivo del extremismo son nuestros dictadores, esos que nos gustan tanto Occidente, porque les tienen calmaditos hasta que explotan. El mejor caldo de cultivo del islamismo y del extremismo son esos dictadores tan bonitos que les gustan a los realistas.
Es lo mismo que decir que el mejor caldo de cultivo para ETA era Franco. Lo mismo. Es el mismo nivel de argumentación.
Bueno, una última cosa, doña Nuria.
Una última cosa, si solo he dicho una.
Pues alguna más, venga.
Seguro que os interesa mucho lo que dice Álvaro en Twitter, por ejemplo. Dice: Egipto no es más que la plasmación de la imposibilidad de democracia tal como la entendemos nosotros en un país islámico. Luego dice que analizar una sociedad islamizada como lo están haciendo desde un punto de vista de democracia formal occidental es inútil. Me ha gustado mucho el comentario que ha hecho Gemma en Facebook. Dice: vaya sábado que le estáis dando a domingo.
Es que es víspera.
Y ahí no tengo que dejarte con más comentarios, pero vamos.
Gracias, Gemma. Tienes razón. No me lo merezco, es cierto.
Pues bueno, si quiere algún comentario más, doña Nuria.
Te da pena, ¿no? Y los oyentes también. Bueno, pues a ver, Roberto dice: Luis, le parece estupendo que impidan que ETA esté en las instituciones, estupendo, pero no opina igual con los hermanos musulmanes. No entiendo la diferencia. El voto que ejercieron los egipcios fue libre.
¿El voto que ejercieron los egipcios fue libre? Pues si usted cree que no, denúncielo en los organismos internacionales. Pero yo no recuerdo que nadie haya impugnado las elecciones egipcias porque no hayan sido libres.
Pero qué más da democrático. Vamos a ver, si yo democráticamente busco el exterminio de los judíos, pues es el exterminio de los judíos. Que sea democrático, pues es peor. Porque encima
pero para eso está la comunidad...
mucha población. O sea, es peor. Pedro, si me apuras, es peor.
Pero Pedro, teóricamente, para eso están los organismos internacionales que tienen la obligación de intervenir en este tipo de supuestos. Digo, si una violación contra los derechos humanos, que es lo que tú estás planteando, que se pueda plantear ahí, para eso deberían de funcionar como un resorte. No, pero yo sí.
No hablo de los derechos humanos.
Hombre, es que los derechos humanos son derechos de las personas. Digo, pero bueno, en el fondo, los derechos humanos tienen que ver con las personas. Yo no soy nada partidario del Islam ni cara por el estilo, pero sí que reconozco los derechos de los ciudadanos egipcios a decidir.
Los derechos humanos de los musulmanes se firmaron
a decidir.
En el Cairo se firmaron, ellos tienen sus derechos humanos musulmanes.
El ejército, una vez que ha entrado, lo que tiene que hacer el ejército ahora mismo es dar un paso atrás.
Se firmaron en el Cairo los derechos humanos de los musulmanes.
Porque lo que estamos asistiendo es una confrontación. Va a haber un frente civilismo ahí. Una guerra civil.
Vamos a ver, si yo estoy hablando desde el punto de vista de los intereses de España como nación, no desde el punto de vista de la humanidad.
No repitamos argumentos, que ya hemos hablado de todo ello, y desgraciadamente se nos acaba el tiempo y tenemos que entrar a hablar con dos de los afectados por los ERES en Andalucía. Muchísimas gracias, don Domingo, que le hemos dado un sábado. Muchísimas gracias, don Pedro. Muchísimas gracias, don José Luis. Muchísimas gracias, doña Nuria. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y entramos a hablar con esos afectados por los ERES.
Sin complejos, con Luis del Pino.
La zarzuela es un género musical 100% nuestro. Sus romanzas forman parte de nuestra cultura, porque ¿quién no conoce esto? Hoy les traemos una colección maravillosa de esas que solo se encuentran una vez en la vida y que siempre nos alegraremos de haber pedido.
Es completísima, Paloma, es variada. Son 5 discos en exclusivos. 5 discos, que son muchos, se llama 100 momentos de oro de la zarzuela. Por el humo se sabe dónde está
el fuego. Merece la pena que todo el mundo disfrute, reconozca y aprecie la zarzuela y el talento de los grandes compositores del género como Guridi, Chueca, Chapí, Moreno Torroba, Guerrero.
Pues sí, Paloma, aquí sí que apreciamos la zarzuela, la reconocemos, y por eso le ofrecemos a los oyentes la mejor selección de romanzas y coros de las zarzuelas más conocidas, en este número que solo se vende en la radio, por cierto, 902-29-10-29. Solamente hoy podrán llevarse a casa esta gran selección. Hay solo 100 unidades disponibles, ¿eh? Y merece la pena conseguirla porque sale a un precio muy económico. En este número que les recuerdo, 902-29-10-29.
Para ir descubriendo momentos inolvidables de zarzuela y para regalar y quedar fenomenal, yo he de confesar, antes de que se agoten, he reservado ya 2 copias. Una para mí y otra para mis padres, que les va a encantar. Bueno, llamando al 902-29-10-29. Por supuesto, hemos incluido lo más conocido de zarzuelas, como La tabernera del puerto, El caserío, La revoltosa, La canción del olvido, La verbena de la paloma.
Y a un precio excepcional, porque son 5 discos al precio de 3, amigos. Solo 33 euros más gastos de envío. Véanla en nuestra web musicadesiempre.com o en el teléfono 902-2910-29. Soy de Aragón, la tierra noble. Y llamen pronto, por favor, para pedir esta colección, porque solo tenemos 100 unidades disponibles. Y durante la próxima media hora les vamos a regalar a todos los que la pidan un reloj muy bonito de cuarzo, de señora o de caballero que pueden elegir. Esto es gratis en el 902-29-10-29.
Lo siento, habrán usado su tarjeta y le han vaciado la cuenta.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-22-66-66. Legalitas, 902-22-66-66.
Tú marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza. Apoyo para quienes no pueden trabajar. Igualdad entre hombres y mujeres. Combatir el cambio climático. Acceso a telefonía e internet. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
15, 16, 17, 19, 50, soles, 5 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Luis del Pino, Es Radio.
Don Daniel Zambrana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted es uno de los afectados por el ERE de la base aérea de Morón, ¿no?
Sí, y además soy secretario de una asociación que creamos a tal propósito.
Una asociación creada para defender a aquellos que habían sido afectados por ese ERE en el que ha habido numerosísimas irregularidades, ¿no? 31 sí. Intrusos detectaron ustedes.
Sí, bueno, fue a raíz de una denuncia que presentó el sindicato USO, que fue el único que no apoyó el ERE.
Sí, aquí tenemos con nosotros a don José Luis Fernández, precisamente, de la Unión Sindical Obrera, de USO. Sí,
sí, pues yo empecé a detectar una serie de personas, perdón, que según su agenda, pues veían de que en esos momentos no prestaban servicio la base aérea de Morón de la Frontera. Entonces decidieron seguir indagando y descubrieron que era el número iba creciendo y iba cada vez a más. Vale, entonces presentar una denuncia en Inspección de Trabajo fue la que detectó el número final de 31 intrusos, 31 personas que ya no prestaban servicio en la base aérea de Morón.
¿Y esos 31 intrusos qué perfil tenían? Es decir, ¿de quiénes eran?
Pues mira, entre ellos teníamos trabajadores temporales, teníamos personas relacionadas con PSOE, teníamos incluso una persona que murió durante el proceso del ERE y que nunca se quitó hasta la inspección de trabajo, incluso conociendo la parte de que ellos estaba, de que esa persona había fallecido. Bueno. Tenemos de que estas 31 personas, ¿vale?, las teníamos incluidas en las listas con el consentimiento de que lo tenemos incluso firmado en documentación y en las actas de las reuniones de negociación de dicho ERE, de que la empresa y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras conocían su existencia, incluso la avalaban, incluso decían que iban incluidos para engañar al contratista, que es Fuerza Aérea Norteamericana.
Pero, o sea que entonces aquí la justificación para meter 31 intrusos era que al fin y al cabo, pues como por un lado pagaban los americanos una parte, pues ya está, que se fastidien, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Muy bien, sí, pero mientras tanto, pues los 31 intrusos esos se llevaban cruda la pasta.
Mira, eso es lo que no tenemos conocimiento y por eso lo tenemos ahora mismo en procedimiento judicial, ¿vale? El juzgado número 15 de lo penal de aquí de la sala de Sevilla está intentando averiguar ese dinero si iba para los intrusos o a quién iba a ir dirigido, porque muchos de los intrusos no sabían ni siquiera de que ellos estaban en esas listas.
Algunos sí, ¿eh? Hola, soy José Luis de USO, ¿cómo estás?
Sí,
no, digo, días. Simplemente yo recuerdo, ¿sí?, toda la tramitación de este ERE donde la denuncia, y recuerdo, lo estaba buscando a ver si lo tenía por casualidad, el acta que levanta el inspector de trabajo.
Sí.
Y lo que dice es que hay claros indicios de un delito, y habla incluso de la remisión de los hechos a los tribunales. Quien se encarga de paralizar ese asunto es precisamente la delegada de trabajo del gobierno de la Junta de Andalucía, que al final es la que autoriza el ERE, haciendo previamente, entendemos, una llamada donde se desaparece el anexo 3 o el anexo 4 que había, donde estaba la relación nominal. Se dice que hay un error y esas 31 personas desaparecen. Algunas de ellas sí que lo sabían, porque algunos era gente, en el caso del teniente alcalde de Alcalá de Guadaira, si no recuerdo mal, era una persona que tenía dedicación exclusiva en el ayuntamiento, deja esa dedicación exclusiva, se incorpora a la base la víspera del ERE, porque era un trabajador en excedencia, para apuntarse al ERE y seguir trabajando en el ayuntamiento y coger la prejubilación y seguir luego cobrando su pasta en el ayuntamiento inmediatamente después.
Sí, pero es curioso que el caso que tú me estás mencionando, ¿vale?, el segundo teniente alcalde de Alcalá de Guadaira, él ha cobrado.
Sí, sí.
Él al final no se retiró con los 31 intrusos, siguió hasta el final y cobró más de 180.000 euros.
Claro, porque este era de los que teóricamente se incorpora porque era trabajador en excedencia.
Sí.
Claro, esto sí que es un uso aprovechado, ¿no?
Pero un momento, ha mencionado don Daniel un asunto, que es que alguno de los intrusos podría ni siquiera ser consciente de que estaba en esa lista de intrusos.
Sí, es posible, hombre, nosotros no conocemos el caso particular de cada uno, pero algunos de ellos le pilló incluso de sorpresa cuando se enteraron que iban a esa lista ya una vez que acabó todo el procedimiento.
Lo cual abre la puerta a la sospecha de que en realidad el ERE ocultara otra cosa, ¿no? Quizá un desvío de fondos hacia algún sitio.
Ahí va, de hecho, eso es una de las partes de las denuncias que nosotros hemos presentado para que la jueza investigue el caso. Porque a pesar de porque el procedimiento que se llevó a cabo con nuestro ERE es totalmente idéntico al ERE de Mercasevilla, todos los ERE que está viendo en Andalucía, salvo la diferencia de que el pagador, en este caso, no es la Junta de Andalucía, es algo más fuerte porque es el gobierno norteamericano.
A usted le pusieron en la calle y se supone que eso era un ERE para ajustar la plantilla,
¿sí?
Pero resulta que en su puesto meten a otra gente.
Sí, no sé, yo, por ejemplo, por hacer un breve inciso, el ERE... es que no recuerdo qué empresa, una empresa eléctrica en Madrid se ha echado para atrás los juzgados porque había defectos de forma, ¿vale? Yo era un defecto de forma porque yo cubría la baja de una persona que no estaba incluida en las listas de ley. Esta persona se dio de baja definitiva, el puesto lo tenía que haber ocupado yo porque tenía derecho la reserva de puesto de trabajo, y yo voy a la calle porque sobro, pero es que en mi lugar entran dos personas.
O sea, sobra usted, sí, y meten a dos en su lugar. Está muy bien.
En mi lugar entran dos personas. Una de ellas, el antiguo concejal de tráfico del PSOE de Alcalá de Guadaira, en un puesto que no existía, porque yo ocupaba un puesto único, no porque yo fuera único, sino que solo había una persona en ese departamento, ¿vale? Y le crean un puesto cuando esta persona decide dejar también la carrera política y volver a la base. Entonces le crean ese puesto para él.
No, vamos, simplemente digo, matizó una cosa, es decir, que nosotros inicialmente desde la USO no firmamos y suscribimos ese ERE por las irregularidades que había en la adjudicación de las personas. Nosotros decíamos, oiga, ¿cómo se puede despedir un puesto que es único a la persona que lo está desempeñando? Es decir, cuando ese puesto es necesario y se estaban sustituyendo por amiguetes. Y luego, cuando empezamos a investigar la relación de la gente, es cuando nos encontramos con los 31 tipos que estaban de matute metidos. Es
decir, pues a esos 31 personas que estaban metidas, que no prestaban servicio en la base de Morón, habría que sumarle unas 23 personas también, ¿vale? Que sí prestaban servicio en la base, pero que las edades superaban los 50, 56 años. Algunos de ellos ya tenían cumplido los 65, otros de ellos tenían una jubilación parcial que ya estaban cobrando el 80% de su nómina por la Junta de Andalucía y que volvieron a coger esa indemnización, ¿vale? Pues todas estas personas se han llevado cantidades superiores a los 100.000, 120.000 euros, todos.
Este ERE, según los cálculos que usted ha hecho, ha costado 7.700.000 euros, cuando podría haberse realizado por 600.000.
Sí, aproximadamente esos son los cálculos que tenemos, ¿vale?
¿Y esos 7 millones de matute, quién los ha puesto? ¿Los americanos, la Junta, mitad y mitad?
Mira, tenemos documentación... Primero, firmada por las partes, UGT, Comisión Obrera y dirección de la empresa, de que ese dinero y esos fondos provenían de Fuerza Aérea Norteamericana. Y por otro lado, documentación de Fuerza Aérea Norteamericana, diciendo de que este dinero es pagado por ellos. O sea, estamos en el mismo caso, pero como le comenté antes, en lugar de pagar la Junta de Andalucía, ha pagado Fuerza Aérea Norteamericana.
Sí, digo, aquí la diferencia, porque nosotros...
Es la única.
Tuvimos mucha presión desde la USO de decir con esta situación, porque cuando se decía, no, esto no es como lo de Mercasevilla, esto no es como lo de los ERE, porque aquí no está pagando, no hay dinero público, esto lo pagan los americanos. Oiga, pero bueno, más allá de quien lo pague, estamos en el hecho... vamos a llamar presuntamente delictivo de las irregularidades en la tramitación. Es decir, que ¿dónde está el dinero, no? De teórica. Pero ¿qué empresa pone más gente en la calle para pagar más indemnizaciones cuando no es necesario ponerla? Oiga, porque si no están es que no hacían falta. Luego, ¿quién es el gestor de esa empresa? Bueno, simplemente es un disparate, ¿no?
Claro, mire, esta empresa entró en agosto de 2010. En septiembre ya le estaba presentado. En un mes escaso es imposible que esta empresa gestione un ERE. Aquí de fondo tenemos, hablando claramente, tenemos a unos sindicatos que sinceramente han sido los que nos han puesto en la palestra para ir a la calle. A nosotros nos han señalado nuestros propios compañeros. Las propias personas que nos tenían que defender son los que nos han señalado. Y les voy a explicar el motivo. para que ciertas personas relacionadas con el PSOE y UGT sacaran un beneficio de esto, no podían seguir la norma, por ejemplo, de respetar antigüedades, de respetar, por ejemplo, matrimonios o familias, porque allí hay matrimonios con hijos, sobrinos, y les falta nada más que la abuela que está allí trabajando. Entonces, antes de dejar a una familia sin un sueldo, que es el único que entra en una casa, pues vamos a seguir unas pautas para que este ERE sea lo menos traumático posible. En este ERE hemos habido afectados, que hemos sido unas 90 familias, y han habido beneficiados, ¿vale? Todos los mayores de 55 años que los han metido aquí, todos los que se han prejubilado, que curiosamente tienen vinculación con PSOE y UGT, la mayoría, ¿vale? La gente han conseguido la jubilación de oro, una indemnización de más de 120.000 euros y el 100% de su salario, digamos, de jubilación, que no es bajo. Entonces, claro, los que estamos perjudicados no hemos visto con cierto agravio, y más cuando no ha sido la empresa la que nos ha puesto ahí. Le digo, quien nos dijo que íbamos a la calle fueron el comité, no el comité de empresa, sino UGT y Comisiones Obreras. Nunca ha sido la empresa la que nos ha dicho, tú vas a la calle. Que eso también es de tener muy poca vergüenza.
No, yo eso lo ratifico. Es decir, en el anexo que se incluye en el acuerdo final que firmó UGT y Comisiones, sí, con la empresa del ERE, el anexo lo confeccionan ellos. Y cuando a nosotros nos llega el anexo es cuando al examinarlo lo denunciamos. Porque sí, se nos hizo, vamos, se nos ocultaba.
Bueno, don Daniel, pues le agradezco, sí, mucho que nos haya dedicado, sí, estos minutos a explicarnos el caso del ERE de Morón.
Para lo que necesitéis, aquí estoy, porque se quedan muchas cosas en el tintero, sinceramente. Pues esto es muy largo.
Habrá oportunidad de seguir hablando del tema. Un abrazo.
Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes.
Y tenemos también en el teléfono a don Francisco Gea, uno de los afectados por el ERE de Santana Linares. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
En su caso, el drama es ligeramente distinto. En su caso, usted y otros afectados como usted dentro de la empresa se acogieron a uno de los ERES que se planteaban, pero resulta que a ustedes la Junta no les paga, de la Junta de Andalucía, no les paga desde, sí, octubre de 2012 las cantidades prometidas por los ERES. Les han dejado de ver ya 9 pagos de 340 euros mensuales. Ustedes fueron puestos en la calle sin indemnización, sí, a cambio de unos pagos mensuales, es decir, una especie de indemnización diferida, ¿no? Ajá. Y llevan nueve meses sin cobrar.
Nueve meses sin pagarnos, llevan, desde octubre de 2012.
¿Por qué?
Pues porque se le puso, a raíz del cambio de gobierno, yo pienso que ha sido el Partido Comunista, el Valvera o quien sea, que han cortado esto. Han dicho que ya no pagaban más, que ya está bien de pagar a los parcojubilados de Santana, y entonces pues dejaron de pagar.
Pero bueno, si a ustedes les ponen en la calle a cambio de una indemnización mensual, ¿cómo pueden decir que les dejan de pagar?
Pues así lo han hecho. Nosotros, que a mí me ofrecieron la indemnización en el año 2000, y entonces yo contesté que sí quería, pero al día siguiente, cuando fui a dar la contestación definitiva, me dijeron que ya no podía ser porque habían acordado los sindicatos y la empresa, la Junta de Andalucía, habían acordado hacer un plan de extinción de contratos en el cual íbamos a ir unas 500 personas o por ahí, a primera de 2001. Entonces la indemnización mía no me la dieron. Fuimos algunos compañeros, fuimos a que nos la dieran, fuimos a decir que sí, pero dijeron que no, que ya nos lo iban a hacer de otra forma. Entonces lo que hicieron es obligarnos a jubilarnos a los mutualistas, los que cotizamos antes del año 67, nos obligaban a jubilarnos a los 60 años, perdiendo un 30% de mi pensión, o sea, con un 70%, y a cambio nos ayudaban por ese 30% con una renta vitalicia de 340 euros. Y eso está firmado la póliza por Generali, por...
Ah, pero ahí no había una compañía de seguros por medio.
Sí, estaba Generali. O sea, ellos por lo visto le daban el dinero a Generali, y Generali era la que nos iba a pagar a nosotros, claro, ese dinero. Lo que pasa es que el dinero de las pólizas nuestras tenían que haberlo ingresado, tenían un tope de ingresos en el año 2004, lo cual no lo hicieron. Y nos enteramos nosotros en el año 2010 porque Generali nos convoca a una asamblea diciendo que dejaba de pagarnos porque la Junta de Andalucía...
¿Ha dejado de pagar?
Sí, dejan de pagar porque la Junta de Andalucía no había cumplido
Es que de eso ha habido varios casos, ¿eh?
O sea, que las aseguradoras que tenían que pagar a los que... O sea,
esa diferencia, es decir, digamos, la parte que se les difiere y que se les paga usualmente se contrata a través de un seguro. Entonces, hay que pagar, lógicamente, las cuotas o la póliza del seguro. Eso se hacía cargo la Junta de Andalucía. Hay un momento determinado en que la Junta de Andalucía deja de pagar y a partir de ahí algunas de las aseguradoras hacen crack. En este caso, en general, y solamente un crack no, pero hubo otra de Madrid belga que dejó buena parte también con Mercasevilla colgados y en algunos otros sitios de España y ha dejado a la gente con un único ingreso que tienen, que es el que tenían que percibir de la aseguradora, sin ningún tipo de ingreso. Les han dejado a cero. O sea, un auténtico drama, una auténtica estafa.
A usted, además, resulta que se plantea un problema y es que a ustedes les han dejado de pagar, les están dando largas y es que dentro de un año prescribe todo el tema, ¿no?
Eso es lo que me enteré ayer, que cuando pase un año creo que prescribe y entonces ya no nos pagan ese año.
Sí, las reclamaciones de cantidad tienen un año, ¿eh? Por tanto, metan ustedes, aunque sea un escrito, es decir, para paralizar los plazos, ¿eh?
Pues ya saben ustedes, traten de ponerse en contacto con alguien que les asesore legalmente en ese aspecto, porque se pueden hacer cosas para paralizar los plazos, como le dice don José Luis Fernández de la Unión Sindical Obrera.
Ya lo he pensado, pero lo que pasa es que me enteré ayer de esto. Esto yo no lo sabía. Entonces me lo dijo un compañero, uno de los afectados que me lo encontré por la calle, me lo dijo. Dice, están dándole larga a no pagarnos para que pase el año y entonces prescriba.
O sea, que entonces, a ver, se hacen eres a mansalva, se mete a intrusos que no tendrían por qué cobrar para que se lleven indemnizaciones y cobren. Y resulta que los que sí que tendrían que cobrar, por ejemplo ustedes, no a esos cobramos. No se les paga. Ah, pues está muy bien.
No, pero eso tiene que ver mucho con toda Andalucía el tema de las aseguradoras, es decir, que es un auténtico escándalo en algunos casos, ¿eh? Y buena parte del negocio de los eres tiene que ver con las comisiones que se han llevado a las aseguradoras, es decir, porque yo estuve en alguna reunión cuando se asintió con el tema de Delphi, por ejemplo, donde se adjudicaba lo mismo que han hecho a estos señores, es decir, la parte que a una aseguradora, y yo pregunté quién es, cuál es el concurso, es decir, ¿por qué esta y no otra? ¿No? Ah, no, es que esta, ¿y quién es esta? Pues esta es la del primo, la del amigo, la del vecino.
Bueno, de hecho, alguna empresa aseguradora está imputada a algunos responsables de las mismas en el caso de los ERES, claro. ¿No? Por la jueza Laya.
Porque se la han llevado.
En fin, don Francisco, pues...
Le voy a decir algo. Lo que es triste es que después de 44 años de cotización, claro. 44 años, y cotizando por la renta de las maltas, me hayan hecho lo que me han hecho. Eso sí que es triste.
Pero usted vaya a la Seguridad Social y recurra con su cotización. Sí, más allá que le pague una baja de pensión, pero si es que incluso en este tipo de prejubilaciones lo que suele haber es un compromiso de la empresa de seguir cotizando para mantener las bases de cotización y que no haya pérdida en la pensión.
No, yo no la he perdido. Vamos a ver, yo cuando me fui en el año 2001, a mí me dieron los 2 años de paro, que el paro cotiza por mí, y el resto me daban el dinero para hacer un convenio especial, claro. Como si siguiera trabajando. O sea, a mí me daba un dinero la aseguradora para yo pagar a la Seguridad Social como si siguiera trabajando. Que se llama eso un convenio especial.
Claro, un convenio especial.
Exacto. Y entonces yo a los 60, lo que pasa es que a los 60 años, por el hecho de ser mutualista, me obligan a jubilarme con un 70%. Y en compensación a ese 30% que pierdo, es por lo que hacen la póliza esta, y me dan la renta vitalicia, la cual me la quitan cuando a ellos les parece bien.
En fin, tremendo. Pues don Francisco, muchas gracias y gracias por habernos atendido esta llamada en esta mañana de sábado.
De nada, a vosotros. Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo. Un abrazo. Doña Nuria, creo que tiene usted una recomendación para acabar el programa.
Así es, Luis. Después de escuchar cómo está la actualidad y sus incertidumbres, voy a hablarles de una de las pocas cosas que no despiertan ninguna duda. Me refiero a un gran cronógrafo como el Vassell de Lanscott, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Vassell es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura. Tiene 3 esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa que la verdad a mí me encantan. Está bien llevar el reloj con todos estos tornillitos tan estupendos ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido. ¿No les parece?
Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Es una oferta especial para nuestros oyentes. Para aprovecharla, basta llamar al 902-757-132. 902-757-132. Solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos. Ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132 y realizar la reserva por solo 10 euros al mes. El reloj Basel, con la garantía de Galería del Coleccionista.
Pues muchas gracias, doña Nuria, y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por habernos aguantado un sábado más. Espero que hayan disfrutado con el programa. Les pido perdón por haber estado tan ruidosos en la tertulia, donde nos hemos interrumpido quizá demasiado unos a otros. No volverá a suceder. Me traeré mañana una vara de fresno para atizar a los tertulianos y atizarme a mí mismo cuando nos desmandemos. Y mañana a las 8 de la mañana, por supuesto, les espero para comentar la actualidad de la jornada. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
Luis del Pino es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Sin complejos.